Feliz miércoles a todos, hasta mañana.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Banco de España eleva el crecimiento para este año hasta el 2%, son 4 décimas más de lo previsto inicialmente y en línea de lo estimado por el gobierno. Lo achacan a la moderación de la inflación, al tirón del turismo y el aguante del empleo. De hecho, hoy estamos a las puertas de recuperar los niveles de crecimiento previos a la pandemia, pero eso sí, con diferencias por sectores y con un consumo privado aún 5 puntos por debajo de niveles pre-COVID. Además, nuestro nivel de renta per cápita de riqueza empeora y se agranda la brecha con la zona euro. Marta Ruiz.
Estamos un 17% por debajo de la renta de la zona euro frente al 13% de antes de la pandemia y vamos a ser los últimos en recuperar esos niveles de PIB, el tamaño de nuestra economía, pero en su informe anual el Banco de España refleja que la economía se aceleró en el arranque del año, por eso va a elevar su previsión de crecimiento hasta el 2%, aunque incidiendo en el contexto de incertidumbre y de inflación elevada que va a persistir, sobre todo la subyacente, la de los alimentos, y con una subida de tipos que aunque ya impacta la concesión de créditos, se va a notar más a partir del próximo año. Así que las hipotecas van a seguir encareciéndose y también se espera una mayor remuneración de los depósitos. Los bancos de momento españoles están ofreciendo la mitad de rentabilidad que los europeos. La entidad también alerta de que a pesar de la reducción de nuestra deuda y déficit estructural, siguen siendo aún muy elevados y que el gasto en pensiones seguirá presionando, por lo que no descartan que la última reforma se quede corta y haya que subir las cotizaciones a partir del 2025.
Mañana jueves el gobierno va a celebrar un consejo de ministros extraordinario para aprobar varias medidas con las que hacer frente a la sequía que sufre España. Nuestros embalses siguen perdiendo agua. Hoy de media están al 48% de su capacidad. La cuenca del Guadalquivir peor todavía, a un 24%. Por primera vez los problemas de salud mental en niños y adolescentes superan a los de violencia en número de consultas a la Fundación ANAR. Esta atendió casi 18.000 casos graves el año pasado, un 8% más que el año anterior y el doble de los registrados hace 6. Constatan además que los casos son cada vez más urgentes y se prolongan más en el tiempo. Carmen Lavallen.
Autolesiones, baja autoestima, obsesiones, trastornos, los problemas de salud mental fueron el 45% de las consultas atendidas por la Fundación ANAR en 2022 y la conducta suicida el principal motivo de petición de ayuda. Solo de ideación o intento de suicidio atendieron 4.500 casos, un 3.000% más de lo que registraban hace una década. Unos problemas que además, y según subrayan, solo el 20% de los adultos del entorno de estos menores percibe. Estos son los signos a los que deben estar atentos los padres, según señala Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda, que son gratuitas y confidenciales, además de funcionar las 24 horas del día.
Sintomatología psicosomática, dolores frecuentes, de tripa, de cabeza, el rendimiento escolar siempre es un indicador cuando baja súbitamente los problemas escolares empiezan ahí también cuando hay cualquier situación de riesgo.
Tampoco desciende la violencia ejercida contra los menores, que copó casi el 35% de las consultas recibidas el año pasado, en el que atendieron casi 3.500 casos de violencia de género, 3.000 de maltrato físico y psíquico y 1.088 agresiones sexuales, delitos que también están, según recalcan desde la Fundación ANAR, detrás del claro deterioro de la salud mental de los menores.
Más de 100 países de todo el mundo están presentes en FENAVIN, la Feria Nacional del Vino que se celebra en Ciudad Real. 15.000 compradores nacionales y 4.000 internacionales que esperan alcanzar acuerdos comerciales que superen los 80 millones de euros. Aquí en Herrera en COPE, su presidente y también de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha asegurado que ferias de este tipo impulsan la imagen del vino español en el mundo.
Tenemos el orgullo de ser, junto con Barcelona, la segunda provincia de España que más vino vende al mundo. El 27% del vino que vende España al mundo sale de la provincia de Ciudad Real, sale de las cepas y sale del sudor de los agricultores y agricultoras de Ciudad Real.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça y Busquets anuncian oficialmente que separan sus caminos al final de la temporada. Bruno Casar.
Era un secreto a voces que ya es oficial. Sergio Busquets va a dejar de ser jugador del FC Barcelona el próximo 30 de junio. Víctor Navarro.
En un emotivo vídeo de 2 minutos y 2 segundos, el FC Barcelona ha hecho oficial la despedida de Sergio Busquets. El todavía capitán del Barça habla de su trayectoria en el club, donde ha jugado 15 temporadas en el primer equipo. Busquets se encamina hacia una nueva aventura en Arabia Saudí, pero aún completará un último objetivo: levantar levantar su trofeo número 32, la actual Liga Española.
Ha sido un honor, un sueño, un orgullo. Lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años. Pero todo tiene un inicio y un final. Y aunque no haya sido una decisión fácil, creo que ya ha llegado el momento. Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible vivir todo esto desde el primer día hasta el que será el último.
Unos que se van y otros que continúan. Raúl Albiol ha renovado con el Villarreal y va a seguir con el club Groguet una temporada más hasta 2024. En cuanto al fútbol, miércoles de resaca de Champions con esa primera semifinal entre Real Madrid y City, empate a uno que deja todo por decidir para el próximo miércoles. Hoy el turno es para los dos equipos de Milán, 9:00 p.m. en tiempo de juego, derbi de la Madonina entre el Milán y el Inter. A ese tiempo de juego vamos a sumar también el quinto y decisivo partido de la Euroliga, Real Madrid-Partizan, 9:00 p.m. por un puesto en la Final Four, donde el que gane se va a enfrentar al FC Barcelona.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Estamos por aquí, Ecuador de la semana laboral. Le hemos puesto dos dígitos a este quinto mes del año. Es 10 de mayo. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Soy Javier Benítez y hasta la 1:00 p.m. estaremos, si te parece bien, juntos con muchas cosas que ofrecerte. Miren, Yone Belarra propone un supermercado público que se llame Precio Justo. A usted le va a parecer o le parece una broma, pero créanme, no lo es.
Creo que lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados. Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, que baje los precios de los alimentos, que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores, agrícolas y ganaderos. Y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Hay que decirlo claro, en este país hay un oligopolio alimentario y el señor, el capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Ros...
Un capo. Primero que un político ponga en el punto de mira, en el centro de la diana, un empresario o cualquier otra persona es extremadamente peligroso porque se crea un enfrentamiento público que podría generar en una situación indeseable, sobre todo a sabiendas del clima violento increciendo que se genera en las redes. Si habla de oligopolio y uno se pregunta qué pasa con Hermanos Domínguez aquí en Canarias, por ejemplo, Carrefour, Líder, Día, El Corte Inglés, Capravo, Spar y hasta casi 150 cadenas alimentarias que tenemos en este país. ¿Se imagina usted qué países han hecho algo parecido? Existe el Mercal de Venezuela, lo ha hecho Cuba, lo ha hecho Argentina y también parece que algo hay en Brasil. Y ya sabemos cómo les ha ido, ¿no? Han arruinado el país. Esto es fruto del sesgo ideológico. Créanme que no hay ningún motivo económico detrás que justifique tal decisión. Hay una idea errónea. Se piensa que la administración puede controlar la oferta y la demanda, por lo que se piensa que puede crear riqueza y no es así. Para crear riqueza, pues lo que hay que hacer es impulsar el sector productivo. Y esto no lo crean las corporaciones. Las que crean empresas son, las que crean riqueza son las empresas. El mercado público lo que hace es que paraliza este sector productivo, aumenta el gasto público, no impulsa actividad económica. La administración tiene recursos gracias a impuestos que pagan empresas y nosotros también. Y para pagar impuestos hay que consumir y para que consumir es necesario un puesto de trabajo. Por lo tanto, ¿quién estimula la creación de empleo sin sobrecargar la administración? Pues ahí es donde tiene la solución y ahí es donde hay que actuar. Temas del día, amenaza de bomba en un colegio de Santa Lucía. Es una práctica que recuerdo se hacía en los años 80, claro que en ese momento teníamos la amenaza terrorista de ETA, afortunadamente en esta ocasión no. Es la tercera falsa alarma que hemos visto en Gran Canaria, hace un par de semanas en Teror, la semana pasada en Ingenio y en esta ocasión en Santa Lucía, en el colegio Josefina de la Torre. Vamos a hablar con una madre afectada. Hablamos también de la última ocurrencia del ministro Escrivá, la solución, bajo su punto de vista, para descolapsar el Instituto de la Seguridad Social es a través de horas extras, con un valor de 6 euros por persona atendida. Alejado está el ministro de la Seguridad Social de la realidad. El problema es la falta de personal. Algunos incluso en situación de atención psicológica por sobrecarga de trabajo. El problema no es cobrar más, es tener más trabajadores. Vamos a hablar con la responsable de Comisiones Obreras, que ya les digo que está que trina con la proposición de Escrivá. Catálogo de vestigios franquistas. La gran mayoría están en la capital, pero aparte de alguna placa y un edificio, el edificio es la famosa Casa del Coño, que se llama José Antonio en honor a falangista, que seguro que usted se está enterando ahora, mucha gente. Pues decía que la gran mayoría son calles, y el que más sabe de calles en la isla es el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet. Nos iremos también a Gaete, porque una de las actuaciones más importantes y que sin duda va a modificar el entorno del pueblo está paralizada. Hablamos de la circunvalación, casi todo el suelo está libre para la obra, a excepción de una zona que es competencia de Vivienda, el gobierno de Canarias. La alcaldesa ha pedido agilidad para que no se pierdan los fondos y se pueda acometer lo antes posible esta obra. Vamos a hablar con ella, con Mencho. Tendremos como todos los días, sobre las 12, tendremos nuestro espacio dedicado al tiempo de análisis, los miércoles con empresarios y autónomos. Vamos a hablar también de cómo prevenir patologías en nuestros pabellones auditivos, es decir, en nuestros oídos. Y vamos a finalizar el programa hablando con una escritora. Se llama Natacha G. Mendoza, ha publicado un libro que se llama Historias Mínimas. Que surja en las dos horitas de radio que tenemos por delante. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Con la realización técnica de Marcelo Cordobés, son las 11, 12 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Las noticias que está dejando esta mañana del miércoles, lo que hay que saber para estar informado. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier.
Adelante.
Cuéntanos. Contarles que un hombre ha robado un taxi, se hizo pasar por él y lleva clientes ante la mañana del martes, Las Palmas de Gran Canaria. Parece de película, pero no lo es. Cuando el dueño del vehículo tuvo conocimiento de estos hechos, alertó a la policía, a sus compañeros, e inmediatamente comenzó la búsqueda por la capital Gran Canaria. El ladrón fue visto portando clientes en la zona del Parque San Telmo y estuvo todo el día haciéndose pasar por un taxista. Estaba vestido con un uniforme obligatorio para no levantar sospechas y cobrando incluso las carreras que hacía. El engaño le duró casi todo el día, hasta que un compañero, Chano, se dio cuenta y le cortó el paso. ¿Nos cuenta cómo fue?
Casualidad, yo venía por Presidente Alvear y mi hermana, que es taxista también, me lo comentó. Mira, va al Corte Inglés. Llego a Néstor de la Torre y estaba una guagua grande a la izquierda, la que va para el puerto, y él, al principio, el primero, metía el coche ahí entre la guagua y el taxi y lo cerré total. Intentó arrancar, pero no había sitio por la acera, entonces pues ya forcejé con la puerta, abrí la puerta, no me quería abrir la puerta, el cliente asombrado, el pobre, dentro, y digo, señor, no se asuste que este chofer no es el chofer de este coche está robado y tal.
Francisco es el nombre al que le robaron. En nuestro micrófono señalaba que el coche tenía que pasar la ITV y por eso le pidió a un amigo suyo que se lo llevara. Antes, este amigo hizo una parada en una gasolinera y fue ahí donde ocurrió todo.
No, vamos, el coche tenía que pasar la ITV. Le di a un amigo que fuera, le echara gasolina y que lo llevara a pasar la ITV. Porque yo me voy a retirar. Y yo no soy de Las Palmas y para no bajar abajo le dije al compañero que iba a coger el coche. Y vete y le pasa la ITV, me dice, vale, no hay problema. Pues, supuestamente cuando fue allá de gasoil, pues se lo subió al coche y se lo llevó.
Y un último apunte, un juez ha decretado el ingreso en prisión para un hombre de 26 años de edad, detenido por la Policía Nacional en Arrecife, con 65 envoltorios de heroína, de los que había ingerido 826 gramos, distribuidos en 39 cápsulas.
Volveremos a actualizar la información a las y media, pero seguimos contando noticias. Salimos a la calle, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Laura Otero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar, Laura?
Bueno, hemos tenido hoy durante la mañana dos incidentes en la Gran Canaria. Uno que han generado retenciones importantes en sentido a la capital. El primero fue la avería de un vehículo y el segundo una colisión de dos vehículos en el que el SUV finalmente ha asistido únicamente a un herido leve y ha sido trasladado a un centro sanitario, aunque hay retenciones que todavía continúan en la vía.
Laura, todavía prosigue la búsqueda de ese windsurfista desaparecido en Fuerteventura, ¿no?
Efectivamente, esta mañana se reanudaba de nuevo la búsqueda de esta persona que desaparecía en la tarde del lunes, con la novedad de que se ha incorporado durante la mañana un avión del Ejército del Aire junto al resto de los recursos que ya venían trabajando en el dispositivo desde el lunes, tanto salvamento marítimo como efectivos de seguridad por tierra y también los helicópteros del GES, del Gobierno de Canarias.
Gracias, Laura. Buenos días.
Igualmente para todos. Un saludo.
La página deportiva con Juan Francisco Cruz. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. El Gran Canaria está entrenando hasta ahora porque ya viaja posteriormente para jugar mañana contra el Fuenlabrada, partido de Liga CB. Dos encuentros durante la semana que va a tener el Gran Canaria. Mañana contra el Fuenlabrada, que ya está descendido, por cierto, el conjunto madrileño al Alep Oro. Y el próximo domingo recibe al Real Madrid en el Gran Canaria Arena. La Unión Deportiva Las Palmas tiene descanso, Javier, en el día de hoy. Ya mañana seguirá preparando el próximo partido fundamental ante el Villarreal B. Es la antepenúltima jornada de lo que es la actual temporada, y la Unión Deportiva Las Palmas, que depende de sí misma para subir a la primera división del fútbol español. Ya están a la venta las localidades para el partido el próximo domingo. Se espera lleno, más de 33.000 personas en el estadio de Gran Canaria para vivir una jornada que puede ser histórica, porque la Unión Deportiva, insistimos, está cerca, depende de sí misma para subir a la máxima categoría. Y también hoy en balonmano, partido trascendental para el Rocasa Gran Canaria. Encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga Guerrera Iberdrola. Recibe en Telde, en el pabellón Antonio Moreno, al conjunto del Guardes. También lucha el equipo teldense por la Liga en balonmano femenino en la actual temporada.
Pues sí, porque si ganamos al Villarreal daremos un paso fundamental de gigantes en ese objetivo del ascenso directo. Te escuchamos a las dos, Juanfran, gracias.
Gracias a ti, Javier, buenos días.
Y en cuanto al tema musical o al efeméride musical, tal día como hoy nace un grande, Bono. A ver, Carlos. 2, 3, 14. No se ha desvelado el motivo por el cual Bono presenta este vértigo. 1, 2, 3, 14. Bueno. Misterios de la música. En Irlanda nace Bono en 1960, cantante de U2, como saben, banda formada en 1976 junto a The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen, un grupo que tenía sus raíces en la llamada post-funk, pero que incluso ha flirteado con la música disco en un álbum titulado Pop. Afortunadamente volvieron a su sonido de siempre, grabaron uno de los mejores trabajos de la historia, junto al productor Brian Eno de Joshua Tree. Bono ha trasvasado la figura de estrella del rock, se ha comprometido especialmente en la ayuda a los países del tercer mundo, ha combatido y sigue combatiendo la pobreza extrema y sobre todo pide que se cancele la deuda que estos países tienen con unos terceros, ¿no? Su labor ha sido muy reconocida, tanto que incluso ha estado nominado al Premio Nobel de la Paz en 2005 y 2006. Ha sido reconocido como Caballero Comendador del Honor de la Orden del Imperio Británico. ¡Felicidades, Bono! Interrumpirla. gusta todo este tema, pero sobre todo el comienzo y también el final, con ese yeah. Vamos a escuchar. ¿Cómo nos ha puesto este vértigo de U2? Seguimos contando noticias, 11 y 20, titulares de la prensa digital. Vaya subidón tengo, Carla.
Subidón de azúcar, subidón de música,
total,
¿no?
Totalmente. Cuéntanos.
Pues ya saben que tenemos activa nuestra página web, cope.es/Gran Canaria. Ahí podrán escuchar este programa en directo a través del COPE más Gran Canaria, pinchando en ese icono que verán, o también a través de nuestra aplicación oficial de COPE, pues, pinchando en la pestaña y buscando COPE más Gran Canaria, además de todas las noticias que iremos publicando, así como los audios o los programas que se han perdido. En la provincia, Diario de Las Palmas, también varios titulares del día. La investigación de la sosa cáustica, sí, en Azuaje. Ay, perdona, porque se ha activado esto, cosas del directo. Se ha activado precisamente
el vídeo,
exacto. Azuaje, un pulmón natural único de gran importancia para Moya y Firgas, y el SEPROMA investiga ese vertido de sosa cáustica en el barranco de Azuaje. Boom de la vivienda vacacional. 10 pisos turísticos abren cada día en Canarias. La verdad que es un dato bastante llamativo. Sí. Cerca de 400.000 jóvenes y familias canarias pueden optar al aval del ICO, una furgoneta. Se estampa contra un edificio en la carretera de Chile. Y además un padre golpea y da cocaína a su bebé de 3 meses que murió en Puerto del Rosario. Lamentable que pase este tipo de cosas. Pero no lo entiendo, la verdad. Bueno, en el Canarias 7 también leemos importantes retenciones en la Gran Canaria 1 por un vehículo parado y un accidente. Las Palmas de Gran Canaria mantiene 72 vestigios franquistas según el catálogo regional. Estén muy atentos porque lo hablaremos aquí, en nuestros micrófonos, en COPE más Gran Canaria durante la mañana con Javier Benítez, ya lo saben. Y también leemos otro de los titulares del día, y es que crece un 3000% las llamadas de los niños con ideas suicidas. La verdad que un dato bastante llamativo. Y primeros movimientos en las taquillas del Gran Canaria para, cómo no, ese partido de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Villarreal B.
Twitter. ¿De qué hablan los tuiteros? Sus preocupaciones.
Pues te puedes imaginar.
Su fobia, sus filias.
Su bar, ¿no? Sus conversaciones de bar. Sí. Pues mira, se está hablando mucho del partido de ayer, Manchester City, Real Madrid, de Haaland. ¿Sabes por qué, Javier?
Porque
te lo mandaré.
No, porque,
el padre de Haaland la lió en el Bernabéu. Y es que fue desalojado del palco tras varios cortes de manga a la grada, y también se encaró con un hincha del Real Madrid a los que lanzó comida y bebida, y por lo tanto el estadio tuvo que actuar. Lamentable este tipo de comportamientos. Pues sí. Siempre solemos decirlo aquí, este denunciarlo, porque hay que dar ejemplo, sobre todo para los más pequeños, ¿no? Y no se está dando. En fin, Sergio Busquets.
Que deja el Barça.
Deja el Barça, exacto. Muy triste está el Twitter.
El mejor medio centro del mundo.
Y lo va a dejar al Barcelona al finalizar la temporada. Se marcha del club tras 18 años y le han dedicado pues bastantes palabras y muchísima gente, pues, bueno, vídeos, como te puedes imaginar. Y bueno, lo bueno de sacar de todo esto, Javier, es que hay que saber cuándo marcharse, ¿no? Y al final, pues, este tipo de personas y de deportistas, pues, saben cuándo hacerlo. Sí. Así que ha dejado su momento y esto queda escrito. Y, cómo no, Benito Pregaldós, ¿por qué es tendencia hoy? Pues porque hoy se cumplen 180 años del nacimiento de nuestro autor, porque hay que decirlo, nacía en Las Palmas de Gran Canaria y no se le ha dado en la importancia que tenía hasta ahora, muchísimo más, la verdad, todo hay que decirlo. Y bueno, se está hablando mucho sobre
el genio de las letras universales que nació aquí en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Carla. Vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria, 21 grados, 18 en San Mateo, 17 en los Llanos de la Pez, en Sarina del Norte, en Galdar tenemos 22 grados, en la aldea de San Nicolás, 23, en Puerto Rico, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria seguiremos teniendo como protagonista el viento del nordeste de moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en las vertientes noroeste y sureste. En cumbres, viento del este fuerte, amainando a moderado y girando a sur a lo largo del día. Atención por ello hoy a las rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora en el este, sur y oeste de Gran Canaria. Atención también a los vientos de fuerza 7 en la costa este, sur y oeste de Gran Canaria. Las temperaturas diurnas con ligeros ascensos en zonas del interior, más acusado en medianías del norte, donde los ascensos podrán ser moderados o notables. Se podrán alcanzar o superar los 32 grados en zonas del interior al suroeste, y sin descartar que en otras zonas de la isla se alcancen de forma local los 30 grados, siendo más probable en la mitad sur. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Tendremos hoy cielo poco nuboso, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte, más frecuentes durante esta mañana. Presencia de calima ligera en altura. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Parece que se está recuperando esa lamentable moda de los años 80, un alumno que llama a un centro educativo amenazando de detonar una bomba. Es la tercera amenaza de explosivos que tenemos en el último mes. En Teror, hace un par de semanas, la semana pasada en Ingenio. En esta ocasión, esta mañana, en Santa Lucía de Tirajana, concretamente en el Instituto de Enseñanzas Secundarias Josefina de la Torre. No ha pasado nada, es una falsa alarma, pero los chicos han perdido el día de hoy. Vamos a hablar con una madre afectada, una madre de un chaval que estudia ahí en ese centro educativo. Se llama Carmen. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oye, ¿qué tal?
Oye, cuéntame, ¿cómo se enteraron ustedes, los padres, de la amenaza de bomba que tenía el Instituto de Enseñanza Secundaria Josefina de la Torre ahí en Santa Lucía?
Bueno, nosotros, como cada mañana, pues yo iba, mi día libre llevo al niño al instituto, y me percato de que hay una zona cerrada y había varios coches de policía, tanto Guardia Civil, Policía Nacional e inclusive había la secreta. Entonces, pues esperamos pensando, yo le pregunté a mi hijo de que había algún evento o algún acto que se fuera a realizar. Cambió, mi hijo me dio la información de que no había ningún acto. Dado un caso que me di cuenta que hay profesores al exterior del instituto sentados esperando información también. Y le pregunto a uno de ellos cuál es el problema, porque está todo cerrado. Y me habían informado de que había un aviso de bomba y estaban esperando información por parte del director y de la policía. Pues nosotros esperábamos, y iban llegando alumnos, mis padres, y al cabo de media hora ya, llegamos a las 7:30, al cabo de media hora, ya nos habían dicho ya que se nos fuéramos a casa, que no se iba a abrir el instituto. Pues tal fue que al cabo de 10 minutos el instituto nos manda un correo informándonos que por aviso de bomba no se va a reanudar las clases y se cancela. Y entonces pues iban llegando padres que no habían recibido todavía el correo, que también tenían dudas, incertidumbre, y los que sabían, pues les íbamos informando de que estaba temporalmente cerrado el instituto por aviso de bomba y que se tenían que ir a casa. Hasta los propios profesores se tenían que ir, no podían entrar tampoco.
Uh-huh. ¿Está desalojado o se llegó a desalojar incluso una guardería muy cercana de ahí? No sé si tienes esa información, Carmen.
Sí, mira, tanto la guardería como el colegio, que hay cercano allí también al lado, se había desalojado. Entonces, pues una profesora de la guardería me informó que tienen recogido a temprana, y a esos niños y los profesores que estaban en esa guardería tuvieron que trasladarlo a otro lugar lejos de allí por seguridad y por el protocolo que se tenían que seguir. Uh-huh. Y después de eso ya pues nos fuimos, había padres que todavía que iban a los alumnos a llevarlo al colegio, que es a las 9 de la mañana, que todavía el colegio de ese momento no le habían dado la información y no sabían nada. Uh-huh. Porque el colegio se abría a las 9 de la mañana.
Ya tú ahora mismo estás en las inmediaciones, ¿no?, del colegio.
Sí, ¿Qué
¿Se ha desactivado ya ese dispositivo de perimetraje?
Sí, yo fui a las 9:30 y aún estaba el perimetraje, y pasé ahora a las 10 de la mañana y ya el perimetraje, tanto todos los efectivos policiales ya se habían retirado. Había dos alumnos allí del instituto de mi hijo que ya lo había preguntado, Y pues como no hubo clase y estaban esperando que sus padres los recogieran, porque estaban trabajando, había padres que estaban trabajando y tuvieron que llamarlos para que vinieran a recoger a sus hijos. Y directamente pues cogí y pregunté a lo que es el instituto, en el centro en sí, el centro estaba el director y lo que es el secretario, y les pregunté, las clases del instituto están suspendidas. Entonces fui directamente a la guardería, porque el colegio no me permitía, la guardería donde está, ha estado mi hijo, y ahí me informaron que la guardería y el colegio pueden reanudar clases. De hecho, vi padres con niños que estaban trayendo ya a sus hijos en la guardería.
En la guardería, pero el colegio, ¿ya se han reanudado las clases o no?
Todavía. Sí, en lo que el instituto no, pero lo que es el colegio y la guardería, la directora de la guardería me informó que sí, que ahí sí se reanudaban, pero el instituto no. De hecho, los profesores no están en el instituto, solamente el director y el secretario, nada más. Es la información que tengo.
Una falsa alarma, ¿no? Al final fue todo.
Exactamente, claro, porque también, por lo visto, la semana anterior fue una falsa alarma también en Ingenio. Otra falsa alarma que se había hecho también. Entonces yo le pregunté directamente a lo que es el director del instituto y me dijo eso, que fue una falsa alarma, pero por seguridad, protocolos que tienen que seguir, tienen que desalojar todas las inmediaciones y esperar con seguridad a que sea una falsa alarma.
¿Se tuvo que desalojar el instituto por si hay a lo mejor algún chico de atención temprana que entre un poquito antes o no? ¿No llegaron?
En el instituto no hay recogida temprana. En la guardería sí. En la guardería
el colegio, sí.
Sí, pero el instituto no hay, porque no te permiten entrar. Tienen la puerta cerrada, hasta las 8:45 no permiten entrar.
Oye, entonces, ¿tuviste algo de nerviosismo ahí a las puertas del instituto o todo fue, digamos, con mucha tranquilidad?
Hombre, había más que nerviosismo, incertidumbre. Porque, claro, veías todos esos efectivos y no sabías qué pasaba realmente. Pues ya después, cuando fue durante los minutos que ibas recibiendo información, pues debido a lo acontecido en otros institutos, pues... Bueno, pues ya te lo tomabas con más tranquilidad. Simplemente esperabas a qué información te iban a dar. Llegó el director, que estaba al lado de los profesores, e informó que iban a mandar un correo a todos los alumnos y los profesores también se tenían que ir, no podían permanecer allí. Porque el director y el secretario es el que tenían que estar allí con los eméritos para verificar todo.
Oye, tu hijo está en casa, ¿no? Está ahí tranquilo contigo.
Sí, yo hay alumnos que... Yo me llevé a mi hijo, alumnos que se quedaron por ciertas inmediaciones jugando, dando paseo, yo a mi hijo no, me lo llevo a casa, que termine sus tareas online, que termine sus trabajos y que termine sus estudios, que tiene esta semana muchos exámenes.
Por
no le
eso te iba a preguntar, todo motivado por los exámenes, ¿no?, que están en periodo de exámenes, posiblemente las
pistas. Claro, yo creo que fue por a lo mejor, aparte la falsa alarma, en todos los institutos habrá un rezagado o un renegado que tenga este problema, pues vamos a hacer esto. Porque yo, en la época, cuando yo estudiaba en los institutos, se hacía por eso, pero era la época que estaba ETA. Y ahí sí había más incertidumbres.
Pues sí, y muchísima más preocupación.
No, pues... muchísima más. Pues... Pero claro, antes pues no se evacuaba, pero no se cancelaba las clases. Una vez tuviera que era una falsa alarma, volvíamos a lo que es a reanudar las clases.
Carmen, muchísimas gracias por la información que nos has dado, de muchísima utilidad. Un abrazo.
Nada, yo se la doy porque sé que es algo importante y algo grave y algo clave, porque estas cosas no se pueden dejar de lado y hay que dar información.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Nada, a usted. Un abrazo. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Turismo emprende en verde, un proyecto promovido por la Federación Turística de Lanzarote para ayudar a autónomos y micropymes del sector turístico a transitar hacia un modelo de economía más sostenible, vinculada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la Agenda del Gobierno de Canarias. Este proyecto está financiado por los fondos europeos Next Generation a través del Servicio Canario de Empleo.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Feria de Comercio de Teror, la Feria de la Primavera, 13 y 14 de mayo, en la calle Real, calle Nueva y Boulevard. Ven a Teror y realiza tus compras con sorteos, música en directo, actividades infantiles y mucho más. Esta primavera disfruta de su zona comercial abierta. Organizan Ayuntamiento de Teror y Aseteror. Financia Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once 36 minutos, de forma rápida, breve, express. En titulares, Carla, echamos un vistazo a la actualidad.
Les contamos que el Cabildo de Fuerteventura ha denunciado ante la Guardia Civil la manipulación no autorizada de la red de abastecimiento insular de agua, que ha ocasionado diferentes incidentes en los municipios de Puerto del Rosario, Antigua y Betancuria. Además, el Ministerio de Turismo ha concedido 5,5 millones de euros de los fondos Next Generation al plan Impulsa Más Palomas, presentado por el Cabildo de Gran Canaria y liderado también por el Consejo Insular de la Energía. En estos 5,5 millones se suman también a otros fondos europeos destinados a la recuperación económica que han sido captados por el Ejecutivo Insular para intentar reforzar la apuesta por la sostenibilidad en esos destinos turísticos de Gran Canaria. Y un último apunte, un dispositivo de aire y tierra busca a un windsurfista en la zona de la playa de Sotavento en Pájara, en Fuerteventura, donde desapareció este lunes 8 de mayo. Todavía sigue en alerta por dicha desaparición, porque esta desaparición la dio en la escuela de windsurf en la playa del Risco, y precisamente pues lo echan en falta y todavía no apareció.
Pues ojalá y aparezca lo antes posible. Muchísimas gracias, Carla. Miren, a veces pienso que los políticos viven en una realidad paralela, una desconexión total, incluso con sus competencias. Ayer conocimos la propuesta del ministro Escrivá para intentar desbloquear la situación de la cita previa, que es muy preocupante en Canarias, sobre todo en la provincia de Las Palmas. El ministro sabe lo que ocurre, sabe que el problema es de personal. Y lo sabe porque se lo han dicho desde el Senado, pues senadores como Sergio Ramos, por ejemplo, el mismísimo Fernando Clavijo, se lo han repetido en varias ocasiones. Pues la propuesta es horas extras, personal, que muchos de ellos están en una atención psiquiátrica por la cantidad de trabajo que tienen, pues horas extras, a 6 horas, a 6 euros, por persona atendida. Esta no es la solución. Vamos a hablar con Hortensia Rodríguez, que es la portavoz de Comisiones Obreras en el Instituto de la Seguridad Social Provincia de Las Palmas. Hortensia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, pues a pesar de la alegría por ese cambio de reclasificación de B3 a B2, la Dirección General de la Seguridad Social aquí en Canarias, que permite mayor dotación de medios humanos y materiales, pues la verdad es que creo que es un palo, ¿no?, para todos, la propuesta del ministro Escrivá, que lo más que me llama la atención son los 6 euros a los trabajadores de la Seguridad Social por cita atendida durante las horas extras. ¿Cómo han recogido, cómo han recibido ustedes estas noticias del ministro, Hortensia?
Ha sido una nueva jarra de agua fría, particularmente porque, como todos saben, cualquier persona adopta en tema de laborales o de normativa de trabajadores, no se pueden pactar horas extras sin atribuirle un importe vinculado al cobro que hace ese trabajador en hora ordinaria o similar. Lo que no cabe es que se dote de precio por ciudadano. ¿Por qué? Porque puede suceder que se queden 3 funcionarios a trabajar y solo vengan 2 ciudadanos, que sería la situación. Entonces, esos funcionarios, ¿qué hacen? ¿Se dividen el importe por la atención o solo van a cobrar aquellos que realmente atienden? No tiene sentido. De todas formas, este ministerio y este ministro, con sus novedades y particularidades de trámite dentro de Seguridad Social, solo denota una cosa, que ya veníamos alertando los funcionarios y las representantes de Seguridad Social, que hay que conocer el ámbito para poder respetar determinadas pautas que finalmente, si no se respetan, provoca lo que está provocando. Una falta de un servicio público esencial que somos, y además una atención a ese personal, que si es poco personal el que ha tenido la administración, que él mismo lo afirma, el ministro lo afirma respecto de la no incorporación de nuevo personal durante más de 11 años. Esto no viene sino a ratificar que él no escucha ni siquiera sus palabras. Porque el tema está en que actualmente en la provincia de Las Palmas, en la Dirección Provincial del INS, se están haciendo las evaluaciones de riesgos psicosociales por sobrecarga laboral. Entonces, vamos a pautar las cosas como son. Cuando usted atribuye horas extras a un funcionario, le tiene que atribuir pago por estas horas extras. Justificar por qué se realizan. Y no comprar al ciudadano a 6 euros. ¿Por qué? Porque ese personal es el mismo que atiende todos los días por la mañana, que llega a su jornada de 7:30 a 3, que además atiende un día por la tarde. Y que lo que no se le puede pedir es todavía que atienda 2 días más por la tarde, por cualquier tipo de cantidad de dinero, pero particularmente poniendo precio a la atención al ciudadano. Porque desde Seguridad Social y desde Comisiones Obreras pensamos que los ciudadanos no tienen precio, tienen derecho a un servicio público de calidad. Y ese es el marco en el que nos movemos.
¿Las horas extras son de obligado cumplimiento para los empleados, para los trabajadores de la Seguridad Social, o a voluntad del propio empleado?
Son voluntarias. Claro. De forma general son voluntarias y es por normativa, no es porque sea para Seguridad Social, es en general. De todas formas, sí que quiero hacer hincapié en que no es el cómputo de las extras, es la necesidad. En la provincia de Las Palmas, una vez que se ha cesado a la directora, hay citas abiertas, hay una atención, no se puede tragar, hablando mal y pronto, una gestión atrasada en pocos meses, pero hay una previsión de adelanto bastante notable. Yo creo que lo mismo que ha hecho en esta provincia, porque esa norma de los 6 euros por ciudadano es a nivel estatal, podría hacerlo en otras. Tiene que preocuparse de cada una de las direcciones provinciales, de cada uno de los ciudadanos que son personas. Y la fórmula es esta. Establezca usted, claro. No, este tipo de estadística que tiene de nivel dependencia, índice de dependencia, es cuánto me queda por hacer, ¿no? Establezca qué medios materiales tiene, con cuáles cuenta exactamente, y no con una RPT caduca que incorpora un montón de personal que no existe, y con esos ratios usted hace la evaluación de cada una de las direcciones.
Sí, Hortensia, hemos hablado en muchas ocasiones de la sobrecarga de trabajo que tienen los empleados de la Dirección Provincial del Instituto de la Seguridad Social aquí en la provincia de Las Palmas, ¿no? ¿Cuál es el sentir de los trabajadores cuando escucharon la propuesta del ministro de trabajar más, es decir, hacer horas extras?
Claro, no, si no importa el dinero, importa en este caso, importa realmente el fondo. Claro. ¿Podemos nosotros con eso, porque al final vamos a que somos un servicio público, podemos nosotros con eso aventajar a la Dirección Provincial de Las Palmas y sacar trabajo que beneficie a la ciudadanía? No, taxativamente no, porque somos humanos. Una persona que está haciendo su jornada laboral, que además distribuye una tarde para su actividad, y que luego le dices que tiene que venir 2 tardes, o 2 tardes más a las que ella realiza, es una sobrecarga innecesaria para esa persona y además lesiva, que no está evaluada. El ministro sigue haciendo de las suyas, que diríamos, y sigue incorporando obligaciones al personal que lo que implican es un agotamiento.
Claro. Entonces, Hortensia, ¿dónde queda esta reclasificación, este incremento de nivel, pasando de B3 a B2, que recoge una mayor dotación de medios humanos y materiales?
Claro, el tema que hay que entender es que el sistema de los 6 euros, para comprender cuál es el plan de contención de 6 euros que ha impuesto en esta semana, viene referido a todo el Estado, mientras que las reclasificaciones de la provincia de Las Palmas por su peculiar situación, en este caso Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. En esta línea lo que tenemos que tener es tiempo, un poco de tiempo a que se incorpore ese personal que efectivamente nos corresponde, ya que las gestiones se hagan de forma adecuada. Porque hay que recordar que el señor ministro y su gabinete ha incorporado una serie de modificaciones internas y fórmulas de trabajo que afectan también a la calidad y a la agilidad con que trabajamos. Entonces, en ese marco yo creo que es darnos tiempo. Y no necesitamos las horas extras y la mayor parte del personal está en contra, pero no porque no crea que tenga que hacerlas, que hacen horas de más sin cobrarlas, sino porque realmente eso no sacaría el trabajo ni la necesidad de una gestión más ágil, que eso sí que implica una entrada de personal y además una atención perentoria a la gestión adecuada que se tiene que hacer.
Ya para acabar, Hortensia, ¿se ha visto una mejora en cuanto a las listas de espera en estos últimos tiempos con el cambio de la responsable de la dirección general?
Sí, ya lo dijimos, en este caso en Las Palmas, al menos ya no hay colas en la entrada, al menos al principio hay cola, pero bueno, se diluye sobre la marcha en la primera hora. Tienen atención, que eso es importante, el ciudadano que va necesita ser atendido primordialmente para una atención directa y que les digan si es allí, si no es allí y qué documentos tiene que pedir o al menos o presentar y qué cita, si necesita cita o no para ello. Ese punto de inflexión que yo reclamé a todos los directores, no solo al actual sino a los anteriores, sí que se está cumpliendo. Eso evita esa cola ingente de gente y además el que demore la atención, si no es aquí, diríjase usted a la oficina que es, y si es aquí, tenga cita para que venga otro día, o si ya tiene los documentos, pase y que la atienda. Además, se han abierto las citas en un mes, lo cual distribuye mejor la atención que damos y la necesidad de organizar, que no se estaba teniendo en cuenta la vida de la ciudadanía, para que pudiera venir después del trabajo, después de dejar los niños en el cole, o después de realizar sus necesidades obligatorias respecto de profesionales o personales. Y yo creo que sí, que hemos mejorado, pero que va muy lento porque había mucho atraso de gestión. Y en esa línea esperamos y somos optimistas.
Lo cierto es que es incalificable que con la situación por la que están pasando la gran mayoría de los trabajadores del Instituto de la Seguridad Social aquí en la provincia de Las Palmas, que están incluso algunos en situación de atención psicosocial, pues la propuesta del ministro sea ampliar el trabajo con horas extra, que ya nos ha dicho que el problema no es el dinero. Hortensia Rodríguez, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo, buen día.
Buen día, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hotel Libo Volcán Lanzarote. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Volcán Lanzarote. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelvolcanlanzarote.com.
Turismo Emprende en Verde, un proyecto promovido por la Federación Turística de Lanzarote para ayudar a autónomos y micropymes del sector turístico a transitar hacia un modelo de economía más sostenible, vinculada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la Agenda del Gobierno de Canarias. Este proyecto está financiado por los fondos europeos Next Generation a través del Servicio Canario de Empleo.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
El concurso de ganado selecto de Gran Canaria cumple 30 años y lo celebramos contigo los días 13 y 14 de mayo en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo, en Arucas. Exposición de ganado, catas de producto, actividades infantiles. Ponlo en tu agenda. 13 y 14 de mayo, Feria de Ganado y Concurso de Ganado Selecto de Gran Canaria.
La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria organiza y te recomienda acudir en transporte público.
¿Sabes cuando conoces a alguien tanto que no necesitas hablar para saber lo que está pensando? Pues exactamente por eso hemos quitado la palabra Toyota de nuestro logo. Porque cuando conoces a alguien de verdad, sobran las palabras. Toyota Canarias, 50 años con voz propia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Catálogo de vestigios franquistas. La gran mayoría están en Las Palmas de Gran Canaria. La gran mayoría son calles. El que más sabe de calles y de la historia de Las Palmas de Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria, es el cronista oficial, Juan José Laforet. Vamos a hablar con él. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Un cordialísimo saludo en este mes de mayo.
Bueno, pues hemos conocido en profundidad el catálogo de vestigios franquistas y la verdad es que llama la atención que hay muchas calles que en un principio parece que el gobierno de Canarias quiere modificar su nombre, ¿no? Como por ejemplo es Ruiz de Alda, la calle Batalla de Brunete, la calle Batalla de Teruel. Llama la atención que quiera modificar también la motivación por el cual a la vía se le puso Italia o incluso Alemania, incluso Uruguay también, o ese edificio que todos hemos conocido como la Casa del Coño y ahora parece que se ha descubierto que se llama José Antonio, en memoria de José Antonio Primo de Rivera. ¿Cómo ves tú todo esto, Juan José?
Bueno, yo veo este ambiente, el que sigo por pertenecer también a la Comisión de Cultura, que estudiamos un poco todo este asunto desde dos perspectivas. Igual que se habla de un patrimonio material o inmaterial de la humanidad, hay las dos cosas, de esto también habría que hablar de unos vestigios materiales y otros inmateriales, que también son importantes y hay que evaluar, ¿verdad? El patrimonio material, bueno, diría que todas esas calles que se relacionan desde hace ya años, desde la anterior corporación municipal, ya se estudiaron y ya se aprobó el cambio de la mayoría de ellas. Lo que ocurre puede ser que ocurre que alguna placa no se hayan cambiado todavía. Una cosa es que se acuerde, se toma el acuerdo, se aprueba por el ayuntamiento y después el hecho material de ir cambiando las placas pues tiene sus dificultades que yo desconozco y no sé de los mecanismos de ir y quitar una placa, mandar a fabricar otra y estas cosas. Por ejemplo, sí he visto que en Vegeta se cambió la placa se puso la placa de Calle del Progreso, porque además fue una propuesta mía que se pusiera el nombre antiguo de la calle en los lugares históricos. Si se quitaba una calle de esta de vestigio, pues se pusiera el nombre que tuvo en el siglo XIX, en el siglo XX, los nombres históricos. El nombre histórico de esa vía del Calvo Sotelo era Calle del Progreso. ¿Qué ocurre? Que en una de las esquinas nadie ha quitado el ladrillo antiguo, ¿verdad? Pero no es ni eso, ni es voluntad del ayuntamiento ni nada, es que el operario no lo ha hecho todavía, ¿verdad? Estas cosas así.
Y en cuanto a las que te comenté, como Batalla de Teruel, Batalla de Brunete, incluso Ruiz de Alda también,
todas esas se aprobaron los cambios en su momento en la Comisión de Cultura y se llevó al Pleno. O sea, se cambiaron, todas esas se trataron ya y hay un listado mucho que me acuerdo estaba en aquella comisión al frente Sergio Millares. Y todo eso se aprobó un listado muy largo y se cambiaron y todo el mundo nos quedamos bastante satisfechos porque casi se puede decir que había quedado.
Hombre, Sergio Millares, disculpa que no es sospechoso de ser de centro ni de derecha, precisamente, ¿no?
Por eso nos quedamos bastante contentos con todo eso. ¿Que puede pasar alguna calle? Indudablemente. ¿Que nosotros no nos planteamos, lo que estábamos en aquella comisión en su momento, Alemania e Italia? Pues yo, hijo, la verdad es que no me planteo en absoluto que se le pueda quitar hoy en día, ni por motivación, porque la motivación actual de los canarios, de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, es que Alemania es un país amigo que convive con nosotros aquí en Gran Canaria, con quien tenemos mucho unión política, económica, social, cultural, ¿verdad? Y con Italia no, ¿qué voy a decir? Si la población extranjera más numerosa de aquí es la población italiana en la actualidad, comercio, deporte, economía, amistad, cariño. No, hoy en día eso no significa absolutamente nada. Ese es el patrimonio, ese es el vestigio inmaterial. El vestigio inmaterial hay que buscarlo en otras cosas. Yo sé gente mayor, ¿verdad? Gente mayor que todavía en vez de decir primero de mayo dicen calle General Franco. Sí. Porque lo tienen metido toda la vida en la cabeza. Pero eso ya es un núcleo residual que va pasando. Y hay muchas generaciones que ya, primero de mayo, ni les suena lo de General Franco.
Juan José, ¿por casualidad hay algún tipo de documento escrito que certifique la motivación de una calle?
¿Eso existe?
Bueno, indudablemente, cuando se aprueba el nombre de una calle, de una nueva calle, por lo menos en la época actual, en las comisiones, tanto de la Comisión de Cultura como después, si se lleva a la Junta de Comisión de Pleno o al propio Pleno, depende de la ocasión, siempre se motiva el por qué a una persona o a un país o algo se le da esa calle, ¿verdad? Que en aquel entonces se le diera ese nombre, bueno, pues a lo mejor la solución es, hoy en día dice, miren, no retiramos el nombre, pero la motivación de mantener el nombre de Italia y Alemania en la actualidad es que son países amigos, pese a hechos pasados, son países amigos, compañeros, hermanos, con quien convivimos a diario y trabajamos a diario. Por eso hablo de patrimonio material e inmaterial, vestigios materiales, vestigios inmateriales.
¿Tú como cronista lo dejarías tal cual, ¿no?
Yo hablo del presente, yo tengo que hablar del presente, y en el presente retirarle la calle al país de Italia con lo que son los italianos, con lo que significan los italianos para nosotros, me parecería una ofensa, ¿verdad?
Ruiz de Alda, por ejemplo, triste, que es una calle muy reconocida aquí en la capital.
Ruiz de Alda tiene la calle y se le puso, no por motivaciones franquistas ni mucho menos, se le puso antes del franquismo porque fue uno de los que de los pilotos del famoso vuelo, sí, que en Las Palmas fue una efeméride impresionante que pasara el primer vuelo que salió de Huelva, escala en Las Palmas y siguió hasta Buenos Aires, ¿verdad? Se le puso anteriormente por eso, porque fue toda una gran conmemoración en Las Palmas de Gran Canaria el que pasara por aquí el aparato de Ramón Franco y bueno, uno lo que iba también con él era Ruiz de Alda.
En cuanto a las batallas, bueno, esas también habrían que quitar.
Esas se han quitado todas. Esas se han quitado todas, que yo recuerde ahora, esas se aprobaron ya el quitarlas todas. Vuelvo a insistir, puede faltar el hecho material de cambiar la placa, pero oficialmente en la comisión se trató y se propuso, por lo menos se propuso el cambio en un documento que se quitara.
Todavía existe, Batalla de Brunete, te puedo asegurar que existe, Batalla de también.
Pero ¿qué es lo que existe? ¿La placa o el nombre oficial?
Eso es lo que hay que aclarar. Yo creo que todavía existe la placa, Juan José.
Claro, eso es lo que hay que aclarar, porque en el ayuntamiento se aprobó cambiar todas esas calles.
Bueno, en cuanto al edificio de José Antón, que siempre ha sido la casa del...
Ese es el nombre oficial que para los Gran Canarios ha tenido siempre ese edificio, la casa del Coy. El otro día, bueno, otro día no, ya hace un tiempillo, cuando alguien, me encontré una persona, que no voy a decir el nombre, ¿verdad?, en público, pues una persona privada, me decía, oye, a la casa del coño le han cambiado el nombre. Digo, sí, ¿cómo es que le han puesto José Antonio? ¿Cómo que José Antonio? Dice, sí, sí, creo que es por el timplista José Antonio Ramos. Digo, ah.
Bueno, ya para acabar.
No es así, pero es para que ustedes vean cómo sí, la gente pues, ve todas esas cosas. Por eso hablo del prestigio inmaterial, ¿no?
Estamos llevando, y te pregunto, hasta el máximo extremo la ley de memoria histórica a través de este catálogo de vestigios franquistas.
Yo creo que sí, que está siendo una aplicación excesivamente minuciosa. ¿Por qué? Porque insisto en estas cosas que yo digo, la motivación de Italia y Alemania en aquel momento pudo ser esa, pero en la actualidad la motivación de mantener Italia y Alemania es otra, y además muy muy loable, ¿verdad? Porque, insisto, Italia y Alemania son países amigos y hermanos.
Te pregunto por una calle que salió ayer precisamente hablando de este asunto en el tiempo de análisis, ¿no?, en la tertulia, la calle Eduardo, que está por la zona de Triana. ¿Hay alguna explicación para este nombre tan corto?
Bueno, ha sido una de las incógnitas, del callejero. Carlos Navarro Ruiz, en su libro sobre las calles de Las Palmas, de mitad del siglo XX, decía que no se sabía, pero que podría ser Diego Nicolás Eduardo el que hizo la catedral de Las Palmas y que podía dedicársele a él. Yo he encontrado otro dato curioso. Cuando se hace el Palacio Militar a final del siglo XIX y a principios del XX, los dos pabellones de al lado, se instala allí la Dirección de Ingeniería, de Obras de Ingeniería, y también la Dirección de Artillería. Estaba allí todo lo que era la Jefatura de Artillería de Canarias. Y resultó que en el siglo XIX, un general inspector de artillería de Canarias, que fue muy famoso, que fue muy querido, se apellidaba Eduardo. Yo estoy en este momento pidiendo un expediente histórico sobre este general, y algunos otros, porque puede ser que es que, curiosamente, cuando surge esa calle, se le pone el nombre Eduardo, se instala la jefatura de artillería, a lo mejor se le puso en recuerdo de este inspector general de artillería en Canarias en el siglo XIX. Estoy hablando de una figura del XIX, no tiene nada que ver con el franquismo.
Juan José Laforet, cronista oficial de la capital, también de la isla de Gran Canaria, como siempre un placer. Gracias por atender a la COPE, Juan José.
Nada, encantado, un cordial saludo.
Es la 1:00, 12:00 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Nos vamos a situar en el barrio de La Bola Bonanova, en la parte alta de Barcelona, no muy lejos de la montaña del Tibidabo, donde ya sabes que se encuentra el parque de atracciones. Bueno, esta zona de la ciudad condal es un barrio normal, es un barrio tranquilo, pero durante las últimas semanas ha ido creciendo la tensión alrededor de un edificio ocupado que recibe el nombre de El Cubo, con K de kilo. Bueno, pues llevan allí más de 7 años ocupando 2 bloques de viviendas y oficinas. En varias ocasiones los Mossos de Escuadra han intentado desalojar a los ocupas, pero no han podido hacerlo por el importante número de personas que se acaban juntando en ese edificio y que lo convierten en una especie de fortín. Es el sonido de una de las últimas cargas policiales contra los ocupas hace menos de 2 semanas y que acabó con el lanzamiento de piedras y bengalas. El caso es que con la cercanía de las elecciones, la tensión ha ido en aumento, porque ya sabemos que en Cataluña y en Barcelona en particular tienen en este asunto, en la ocupación ilegal, un problema bastante grave. Hasta el mes de marzo, Cataluña ha sido la comunidad que más ocupaciones acumulaba, más de 1.600 en 3 meses, casi el triple que Andalucía, que está en el segundo lugar de este ranking del Ministerio del Interior. Ya sabemos que algunos políticos buscan normalizar este fenómeno, es el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o de la CUP, pero otros exigen que se proteja la propiedad privada y piden la desocupación. En este barrio de La Bonanova está confluyendo todo esto y además los vecinos que se mueven entre el hartazgo y la resignación. Además, ahora a toda esta ecuación se ha sumado el grupo Desocupa, una empresa privada que se dedica con bastante éxito a desocupar todo tipo de edificios. Y han dicho que van a intentar el desalojo este jueves, lo que ha disparado de nuevo la tensión. Daniel Esteve es el responsable de esta empresa.
Nosotros no hemos venido a Barcelona a cometer delitos. Hemos venido a intentar solucionarlo porque parece que la inacción de la policía por órdenes políticas, lo dejo bien claro, porque sé que vosotros queréis actuar, pero no os dejan. ¿Qué os apostáis a que después del 28 de mayo estos edificios no le importan una mierda a nadie? A nosotros nos seguirán importando. Así que nos vemos este jueves.
Ahora mismo este barrio está viviendo una calma tensa, pero los Mossos ya han anunciado un refuerzo de la seguridad en toda la zona por lo que pueda pasar. A ver cómo acaba esta historia, de la que vamos a estar muy pendientes. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta, como siempre, Ángel Correas.
Y pasa, Pilar, que con el arranque de la campaña electoral encima, el gobierno celebrará un consejo de ministros mañana jueves para aprobar varias medidas extraordinarias relacionadas con la sequía que está sufriendo España. Hoy de media los embalses españoles están en el 48% aproximadamente de su capacidad. Veremos si las lluvias que estos días van a salpicar un poquito toda la mitad norte de la península contribuyen o no a aliviar algo la falta de agua. Y el Banco de España, mientras tanto, revisa al alza la previsión de crecimiento para este año, del 1,6% previsto inicialmente al 2%, en la línea con las cuentas del gobierno. Entre los pros, apunta a una merma de la inflación, el tirón del consumo y el aguante del empleo. Entre los contras, advierte, ojo, de una elevada vulnerabilidad que supone para nuestra economía los altos niveles de endeudamiento y pone en duda la eficacia de las políticas en materia de vivienda que ha anunciado el presidente Pedro Sánchez. Mientras tanto, en Torrevieja, en Alicante, la Guardia Civil está investigando ahora mismo la muerte de una niña de 3 años. Su cuerpo apareció este martes tendido junto a una piscina de la urbanización donde vive la pequeña. Podría haberse caído desde un balcón de un tercer piso. Y en la audiencia a los participantes, una conferencia sobre la crisis alimentaria y humanitaria, el Papa ha expresado el apoyo de la Iglesia a los que promueven un desarrollo humano integral, la justicia de los pueblos y la solidaridad internacional. Francisco ha recordado que los conflictos armados y las catástrofes naturales, pero también la corrupción política y económica, agravan las crisis y conducen al declive de la solidaridad fraterna.
Y en los... los deportes. ¿Qué tal, José Luis Corrochano?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sergio Busquets deja el Barcelona.
Hay tres nombres propios de futuro en el Barcelona: Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, que acaba de anunciar que esta es su última temporada en el Barcelona. A punto de cumplir 35 años, anuncia así que cierra su etapa de 15 temporadas en el Barcelona.
Hola, culés. Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada con el Barça. Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o los seguía por la tele, siempre soñé con poder jugar con esta camiseta y en este estadio. Ha sido un honor, un sueño, un orgullo. Lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años. Pero todo tiene un inicio y un final. Y aunque no haya sido una decisión fácil, creo que ya ha llegado el momento.
El Barcelona está atento porque se relaciona el futuro de Busquets con el de Jordi Alba y el de Leo Messi, Víctor Navarro.
El lateral azulgrana tiene intención de cumplir el año de contrato que le queda y así se lo ha transmitido su agente Vicente Forés al Barça en una reunión que se ha producido esta misma mañana en la ciudad deportiva. Se han emplazado, eso sí, a verse más adelante para seguir hablando del futuro de Jordi Alba. En el Barça ya han dicho adiós en esta temporada a Gerard Piqué y Sergio Busquets. Precisamente Busi se encamina hacia un proyecto en Arabia Saudí donde teme Joan Laporta que acabe también Leo Messi, no se cumpla su deseo de ver de nuevo al argentino con la camiseta azulgrana.
Hoy partido de ida de la segunda semifinal de la Liga de Campeones a las 9 de la noche, el duelo italiano Milán-Inter de Milán.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Las altas temperaturas que tenemos y la falta de lluvias pues están llevando a la ruina en este momento a los agricultores de muchos puntos de nuestra geografía. En Aragón, Extremadura o Andalucía ya se da.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Tú dependes de la cuenca del Guadalquivir, que según los datos de hoy presenta una situación bastante mala. Solo está al 24% de su capacidad.
Pues sí, en una situación de normalidad nosotros tenemos en el olivar de regadío en torno a los 500 metros.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Turismo emprende en verde, un proyecto promovido por la Federación Turística de Lanzarote para ayudar a autónomos y micropymes del sector turístico a transitar hacia un modelo de economía más sostenible, vinculada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la Agenda del Gobierno de Canarias. Este proyecto está financiado por los fondos europeos Next Generation a través del Servicio Canario de Empleo.
Algunos creen que el príncipe Carlos ha hecho mal en elegir el nombre de Carlos III, porque aparte le tocaba.
Sí, sí, sí.
¿Pero por qué Carlos III da mala suerte?
A lucir. Los ingleses, que son muy, muy supersticiosos con estas cosas, piensan que Carlos es un nombre que le va a traer mala suerte, porque los dos Carlos anteriores, los dos reyes Carlos anteriores de la corona británica, pues no tuvieron muy buen destino. El primero fue Carlos.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Última hora de la mañana de COPE Gran Canaria en este 10 de mayo, es miércoles. Ya echamos un vistazo a la actualidad, Carla Larrabeiti.
Les contamos que esta mañana se han suspendido las clases en el Instituto Josefina de la Torre, Santa Lucía de Tirajana, por un falso aviso de bomba. Carmen, una oyente, apuntaba que cuando llevó a su hijo al colegio vio mucha presencia policial y a los profesores del centro esperando en la calle, algo que le llamó la atención. Cuenta como a medida que se iba acercando al instituto, las calles estaban perimetradas y que no le dejaban llegar al centro. Finalmente, desalojaron temporalmente a la gente que estaba alrededor del centro escolar y también a los alumnos de una guardería cercana.
Me toman cuenta que están los profesores todos
profesora del Instituto sentados, pues en eso me acerco y les pregunto, miren, disculpen, ¿hay algún evento o algún acto que se realice hoy? Dice, no, nos han avisado de un aviso de bomba. Pues pues esperamos a ver qué noticia nos dan. Pues el director y la Guardia Civil nos dicen que tenemos que desalojar a hoy, que no hay clase. En ese momento ya, pues, más incertidumbre hay. ¿Por qué? Porque llegan alumnos, llegan padres con los coches, y se percatan que tampoco saben nada.
No es la primera vez que esto ocurre, de hecho, en un mes ha producido 3 centros diferentes de Gran Canaria, en Teror, en Ingenio y hoy en Vecindario. Recordarles que una afirmación falsa sobre la colocación de un artefacto explosivo que provoca la movilización de servicios de emergencia es un delito de desórdenes públicos que puede ser incluso sancionado con penas de prisión de 3 meses y un día a un año. Y también estamos atentos a esa convocatoria de huelga que han realizado los médicos ante el fracaso de las conversaciones con el Servicio Canario de la Salud. La directora del Colegio de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza, asegura que hay motivos para la huelga también en este colectivo desde hace un año, porque su situación ha ido empeorando. Han pasado de un paro estructural del 4,6% a una tasa superior del 16%.
Hay un desempleo coyuntural que nos preocupa y esto es un malestar que está creciendo en la profesión y no me extrañaría que en cualquier momento esto tenga una repercusión, de manifestación o de llamar a la huelga. También es verdad que esto es una cuestión que normalmente lo lideran los sindicatos, ¿no?
Y un último apunte, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha rebajado la prealerta por viento en la situación en todo el archipiélago tras decretarse este lunes en la isla de Gran Canaria, Tenerife y también La Palma.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en torno a las 12:30, son las 12:11 los miércoles, tiempo de análisis con empresarios y autónomos.
FONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien.
Nairobi Goyes, sufridora autónoma. ¿Qué tal, Nairobi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Encantado de oírte.
Y para mí también es un placer hablar con ustedes dos. Ione Belarra. Vamos a escuchar lo que decía Ione Belarra, la líder de Podemos, sobre la posibilidad de crear un supermercado público. Bueno, antes teníamos preparado otro corte, que es el de Laura Fuentes, que es la candidata de Unidas Podemos aquí en Canarias, sobre la posibilidad también de crear una empresa energética pública.
Y por eso Unidas y Podemos propone una empresa pública de energía comercializadora, que transporte, que distribuya, pero aún así que baje también los precios, ¿no?, de la energía, que es un derecho básico para la ciudadanía, con el que no se puede jugar, con el que no se puede hacer negocio desde monopolios, oligopolios, y para eso creemos que, como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas, como se ha hecho en otros países, una empresa pública de energía podría ser una buena solución para controlar desde los gobiernos, desde municipios, desde las instituciones, al fin y al cabo, pues los precios y también la comercialización de la energía.
Bueno, esto es lo que dice Laura Fuentes y ahora sí vamos a escuchar el corte de Ione Belarra.
Creo que lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados. Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, que baje los precios de los alimentos, que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores, agrícolas y ganaderos. Y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Hay que decirlo claro, en este país hay un oligopolio alimentario y el señor, el capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Roche.
Uy, Juan Roche, la verdad es que es bastante peligroso, lo decíamos en el principio del programa, ponerle disparadero a cualquier persona, sobre todo de un líder político, por la repercusión que puede tener. Lo único que falta es esa palabra que seguro que ustedes escuchan del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuando decía nacionalizado. ¿Cómo ves esto, Enrique?
Uf, la verdad que me tiro las manos a la cabeza cuando veo esto. Para empezar, una ministra del rango de la señora Belarra no se puede permitir el lujo de faltar respeto de esa manera a un empresario. Bueno, no empresario a nadie, pero es que está poniendo todas las pistolas, todas las miras telescópicas para disparar a Juan Roy, por favor. Claro, parece ya, eso es lo primero. Segundo, con las formas, ¿vale? Por supuesto que no son ni por asomo las adecuadas. Y segundo, el caso que nos ocupa, supermercados públicos. Me vas a permitir una expresión. Yo creo que esto es el primer paso hacia la partida de racionamiento. Vamos a ver, un supermercado público. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Que polarizar este país? ¿Los pobres al supermercado público y los ricos que compren en otro supermercado? Es una auténtica despropósito. Y además nos habla la señora ministra de proteger a los productores. Pero ¿qué hay de las cadenas de distribución? Ya no te hablo de la de Juan Roy, no te hablo de Mercadona, te hablo de los pequeños supermercados, las pequeñas tiendas de proximidad. ¿Qué hacemos? ¿Ayudamos a los productores y hundimos al pequeño comerciante, a la pyme, a la micropyme, el autónomo que tiene una pequeña tienda, un pequeño supermercado, una tienda de proximidad? En serio, que de verdad que me parece todo, desde el discurso hasta lo que plantea, el core de lo que plantea un supermercado público, además con ese nombre, por favor, todo un despropósito. De hecho, lo hemos estado hablando en la plataforma junto también con Nairobi, y bueno, yo he pedido, por favor, que me criogenizaran y que dentro de 10, 15 años me despierten a ver si ya ha pasado esta pesadilla.
Por cierto, yo pregunto, Nairobi, ¿oligopolio? Es decir, así, lo primero que se me viene a la cabeza, Hermanos Domínguez, aquí en Canarias, Carrefour, El Líder, El Día, El Corte Inglés, Capravo, Spar. Es que en España hay 150 cadenas alimenticias o alimentarias. ¿Oligopolio? ¿De dónde ha sacado la ministra esto? ¿Cómo lo ves?
Vamos a ver, yo creo que hay una frase que define, bueno, más que una frase, un refrán que dice pan para hoy y hambre para mañana. El tema de los supermercados que saca ahora los señores de Podemos, precios más baratos, ¿para qué? Al final la gente sí va a empezar a ir a comprar ahí, al final los veremos obligados a comprar los productos que ellos nos vendan, ellos decidirán lo que comemos y lo que dejamos de comer, matando al libre mercado. Vamos a ver, si nosotros nos fijamos, España ya ha tenido otro tipo de empresas públicas, ha tenido empresas que han pertenecido al sector público como la aviación. ¿Cuándo ha viajado más el español que cuando se privatizó la aviación? Nunca. ¿Por qué? Porque que tú privatices algo quiere decir que va a haber guerra de precios. Y la guerra de precios siempre, siempre, siempre va a beneficiar al consumidor. En este caso ellos dicen, no, venga, nosotros vamos a abrir supermercados más económicos. Y la gente dice, el arroz a mitad de precio. Sí, al principio, venga, vamos a ir a comprar. Y al final lo que va a hacer es matar al resto de supermercados y que con el tiempo nos veamos obligados a comprarles a ellos y el producto que ellos quieran al precio que ellos quieran. Entonces, vamos a ser serios. No hay nada más productivo para un país que la libertad de mercado, que existan diferentes supermercados, que el cliente compre la oferta donde quiera comprar con su dinero. No nos olvidemos que nosotros somos libres con nuestro dinero de comprar donde queramos y no donde el gobierno nos exija que compremos, porque cuando eso pase ya no tendremos libertad. Y cuando no tenemos libertad se acaba todo. Y tenemos el ejemplo en otros países que han seguido ese camino y podemos ver cómo están ahora. Entonces, no nos dejemos engañar. Al principio lo que van a vendernos es humo y acabará mucha gente ahí por el precio, pero al final, a largo plazo, eso mata a un país. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos que seguir comprando a mejor oferta en la oferta privada.
Bueno, pues precisamente...
Toda esa inversión, Javi, Nairobi, que quieren hacer en crear esta cadena de supermercados, porque entendamos que crear una cadena de supermercados implica suelo, alquileres, personal, distribución, logística, consumo también de energético por parte de ellos. Entonces, ¿qué nos pueden estar planteando? ¿Nos pueden estar planteando estar vendiendo productos por debajo del coste? O sea, nos están planteando que vas a vender productos más baratos, ¿vale? Pero si el producto te está costando producirlo y ponerlo en manos del cliente 10 euros, me lo vas a vender a 5, ese diferencial hay que pagarlo de alguna manera.
¿Y no nos pagará?
Lo pagaremos nosotros, lo pagaremos a base de impuestos, ¿no? Ese diferencial que compren los que más lo necesiten, pero después ese diferencial se tendrá que pagar en impuestos, porque lo que te digo, comprar la de agricultor tiene un precio, los alquileres tienen otro precio, porque si no, ¿qué es lo que van a hacer? En vez de privatizar, nacionalizar. Es una
tontería. Y el coste de libertad. el coste de libertad que vamos a tener nosotros. O sea, ese coste no te lo paga nadie. Que a ti te apetezca comer tal cosa y con los años tú vayas a un supermercado y el gobierno decida que ese producto, porque no llega a un acuerdo con el agricultor, no está en las estanterías de un supermercado, al final lo vamos a sufrir. Entonces,
y cuidado,
pan para hoy, hambre para mañana.
Y cuidado que después podrían incluso plantear una serie de precios acordados mínimos por debajo de los intereses también de los agricultores para poder mantener esta estructura de supermercado. Que, repito, esta estructura de supermercado la pagaremos todos. ¿Por qué no es más inteligente con esa inversión multimillonaria que van a hacer ayudar a los agricultores? No te hablo de ayudar a las grandes cadenas de distribución, como dice ella, auténtica locura, al capo de Roig, vale, pero sí ayudar al pequeño y mediano empresario que tiene un pequeño supermercado. Oye, bonifícale, ayúdale, cuotas a la seguridad social, el autónomo.
Que no se nos olvide
al final,
que
eso se traduce en que puedan tener unos precios mejores. Si tienen unos precios altos es porque los costos cada vez son mayores. Y parte de ese incremento de costos, la culpa lo tiene la presión fiscal, la presión gubernamental, en todos los requisitos que tenemos que cumplir autónomos y empresarios. Que cada uno de esos requisitos, cuando salen a la luz y tenemos que cumplirlo, es dinero. Y eso hay que imputarlo en costos.
Que no se nos olvide que el capo de Roig es como también llaman al capo de Inditex. Esos capos que llaman ellos son trabajadores que dan al mes muchísimos sueldos, pagan muchísima seguridad social en todos los municipios de España. ¿Vale? No hablamos de pequeños empresarios, no, hablamos de unos grandes empresarios que dan mucho trabajo, que aportan mucho al Estado y que a la vez ese dinero de esos trabajadores se vuelve a reinvertir porque esto es una cadena. Entonces, si vamos a empezar a quitar supermercados, vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Vale? Hay muchísimos supermercados, la cadena alimentaria, el sector alimentario es de los sectores empresariales más grandes que tenemos. Entonces, ojito.
Por cierto, hablamos de la ley de la oferta y la demanda. ¿Creen ustedes que la administración puede controlar precisamente esto que es lo que genera una bajada de precios, oferta y demanda? Porque yo creo que no.
Desde mi punto de vista, intervienen,
pero realmente no es efectivo.
Realmente no es efectivo. Realmente estamos en una sociedad capitalista, por mucho que intente inocularnos el comunismo, voy a decir el comunismo, pero no lo voy a decir. Intenten inocularlo de esa forma, porque este tipo de medidas no dejan de ser insertar medidas comunistas en un entorno capitalista, y eso lo único, y esto es como el agua y el aceite, es que no pueden mezclarse, es imposible, y así van a salir los desastres, y espero que el desastre que sería este supermercado público, que espero realmente que sea nada más que una medida que se quede ahí en la mera discusión y en los medios, y que sea algo prensa amarillista, nada más, que jamás, por favor, lleguemos a verlo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, son las 12:22 minutos, ha quedado muy claro la opinión de cada uno de ustedes, muy acertada bajo mi punto de vista. Pues parece que a la chita callando, y sobre todo sin intervencionismo de la parte pública, empresarios y autónomos, con muchísima tranquilidad, sin ningún tipo de mensaje cruzado desde la prensa, han llegado a un acuerdo. El aumento del salario en un 10% en los próximos años, hasta 2025, ¿no? En principio no es vinculante, pero por lo menos el acuerdo, la estabilidad y acercar posturas de ambas partes, que según algunos políticos estaban muy lejanas, pues parece que no lo es. Vamos a escuchar sobre lo que opina sobre este acuerdo de incremento de salario, 10% en 2025 o hasta 2025, los empresarios. Vamos a comenzar con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega.
Bueno, hay una cuestión en cuanto a los salarios medios, el salario medio en Canarias, que está relacionado con el tipo de economía que tenemos, una economía en la que tiene un fuerte peso los servicios, y ahí los salarios son más bajos que con una sociedad industrial. Cuando nos comparamos el País Vasco con Canarias, tenemos una gran diferencia en base a eso. Por lo tanto, bueno, en el marco de la situación económica de Canarias y de cualquier otra comunidad, lo que se tiene es un marco general para subir desde la base en la que se está.
Bueno, y vamos a escuchar también al presidente de COE, Tenerife, Pedro Alfonso.
Bueno, yo al principio me gustaría que hubiera alguna salvedad en algún sector, porque creo que hay algunos sectores como la agrícola, en la que están pasándolo muy mal, y a lo mejor habría que buscar una fórmula. Pero como esto es un acuerdo de intenciones, un acuerdo de grandes líneas, es un acuerdo de recomendación, Y bueno, como líneas de recomendación de negociación están bastante bien, van en la línea de los anteriores.
Bueno, pues como ven ustedes, yo creo que es muy acertado lo que dice Pedro Alfonso. Ojo a qué sectores, porque hay muchos que no se pueden permitir el lujo del incremento del 10%. Y se me viene a la cabeza una empresa, una microempresa. Va a ser bastante complicado, pero por lo menos el acuerdo base, algo sobre lo que trabajar, está ahí y llegaron a un acuerdo sin ningún tipo de inconveniente ni problema. Enrique.
Sí, ambos nos plantean, los dos presidentes nos plantean dos realidades, ¿no? En las que, oye, esto deben de ser unas recomendaciones, ¿de acuerdo? Que habrá sectores, como estaba diciendo el presidente de COE Tenerife, los que no sean aplicables estas recomendaciones, y cuando se hagan esas negociaciones en los convenios colectivos, porque recordemos que esto que se ha pactado, esto que se ha firmado, son una serie de recomendaciones a nivel generalizado, pero después estas recomendaciones, oye, se van a volcar en los convenios colectivos sectoriales. Entonces, como bien estaba diciendo el presidente de la Confederación, de la COE de Tenerife, vamos a tener que tener cuidado y ser quirúrgicamente exhaustivos a la hora de implementar, ¿vale? Y por otro lado, se nos planteaba que es cierto que los salarios en Canarias, los salarios medios, estaba diciendo Pedro Ortega, los salarios medios en Canarias son inferiores al resto de España, por ejemplo, como comparándolos con el País Vasco, puesto que los salarios en el sector servicios, que somos intensivos en el sector servicios, no son los mismos que en un sector industrial, ¿de acuerdo? Entonces, no tratemos de equiparar y tener los mismos salarios que en el País Vasco, cuando la actividad productiva y los márgenes de beneficio que se generan para dar salida a esos salarios son totalmente distintos. Para tener los mismos salarios que el País Vasco, tendremos que tener la industria que tiene el País Vasco. Eso es imposible a día de hoy. Se trabaja con los años en que cada vez el sector servicios siga teniendo el peso que tiene, pero la industria también empieza a tener su peso específico. Pero, oye, cuidado que esto es imposible. Cuando intentamos compararnos con otras comunidades autónomas, que además lo hemos comentado aquí varias veces en tiempo análisis, estos salarios medios, ese 10% que se plantea subir, tiene que ser un 10% en base a lo que tenemos ya, sin compararnos con otras industrias que tienen otros salarios mucho mayores.
Bueno, es un 10%, sería un 4% en 2023, un 3% en 2024, un 3%.
Revisión al índice de los precios también.
Y también, exactamente, en función del IPC, un 1% en función del IPC. ¿Crees tú también, Nairobi, que quizás hay algunos sectores que no van a poder implementar este salario? Yo creo que el turismo sí, bajo mi punto de vista, sobre todo teniendo en cuenta los buenos datos que tenemos, ¿no? Y al fin y al cabo el turismo es nuestra gran fuente de alimentación económica. ¿Crees tú que esto se puede implementar, que algunos empresarios autónomos lo pueden hacer?
Vamos a ver, partimos de la base que siempre los acuerdos van a perjudicarnos, siempre a empresarios y autónomos, siempre siempre vamos a salir perjudicados por algún momento. Pero bueno, dentro de lo perjudicado que vamos a salir, estaría bien comparar el porcentaje anual que va a subir con el porcentaje de empresas que van a cerrar, porque no solamente hablamos de ese 4%, de ese 3% que suma anual, es todo el resto de subidas que tiene que asumir el empresario. No nos podemos olvidar que un empleado no solamente cobra su nómina, cobra muchísimo más, ¿vale? Son los seguros sociales, son otros gastos extras como la prevención de riesgo, como muchas cosas más que tiene que tener un empleado. Entonces, a mí me gustaría valorar qué es lo que va a pasar y comparar ese 4% que no sube con el porcentaje de empresas que van a cerrar y que ya están cerrando, porque lamentablemente, por supuesto, que hay sectores que no van a poder asumir eso.
No es vinculante, Nairobi, ¿vale? No es ejecutivo. Es decir, si hay empresas que pueden hacerlo, lo hacen. Si no, no.
Sí, claro.
No, cuidado, aclaremos. No es vinculante ahora mismo. Ahora son recomendaciones, pero cuando se empiecen a negociar los convenios colectivos sectoriales, se convertirá en obligatorio para todas las empresas.
Bueno, tienen un recurso para poder negociar, los sindicatos y los empresarios. Tenemos este 4%, a ver si podemos llegar. Evidentemente, si se incluyen en el convenio colectivo, pues por supuesto claro, que hay que implementarlo, hay que incluirlo, sí, hay que hacerlo.
Pero que entendamos que la subida va a ser sí o sí, porque si tú me estás diciendo, oye, de 0 a un 10% nos tenemos que estar moviendo en este incremento, te recomiendo, ¿vale? Patronal y sindicatos recomiendan en la negociación colectiva de los convenios de nos tenemos que mover entre 0 y el 10% de incremento de salario, te garantizo que no nos vamos a quedar al cero.
La mayoría de tipos de empresas que tenemos son pequeñas y medianas empresas. Dile tú a un pequeño empresario, un autónomo, que tiene su local con dos trabajadores y que los trabajadores empiecen a exigir porque te exigen, porque el negocio al lado, porque fulanito, porque mi mujer le han subido salario y yo también quiero más. Y después te trabajan y no le suben, o sea que...
Es que si lo tienes en el convenio colectivo, y tu empresa está dentro de ese marco, de empresas que entran dentro del convenio colectivo, lo tienes que subir. O sea, no es una, ya no es recomendación, es obligatoriedad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que lo que estaban comentando, un poco lo que estaban comentando ustedes dos, no es que tenga que ser solo sectorial, es que yo creo que tendríamos que tener un nivel más, bajar un nivel más y hacer un pequeño análisis de, oye, ¿qué tamaño tiene la empresa? ¿Eres tú capaz? Aún estando en el sector de la alimentación, pues tenemos un Mercadona, tenemos un Hipervino, tenemos un Capra o lo que sea, da igual, cualquier supermercado, con unos tamaños brutales y con unos beneficios, unos márgenes de beneficios escandalosos.
Que la subida... Es subida en materia prima, Enrique, es subida en salario, es subida en energía, es muchísima subida.
Sí, pero lo que yo les quiero decir a los dos de nuestra audiencia es, oye, no solo tenemos que mirar que estemos dentro, que eso es lo que nos mira, ¿vale? Nosotros tenemos que mirar que estemos dentro de un convenio colectivo determinado, sino, oye, es el tamaño. Estamos hablando de un autónomo, estamos hablando de una micropyme, estamos hablando de una pyme. ¿Qué tamaños tienes? ¿Qué nivel de beneficios tienes para poder aplicarlo?
Se entiende, pero hay un convenio colectivo de comercio de la pequeña y mediana empresa. Y has escuchado lo que ha dicho Pedro Ortega, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, ¿no? Que él también, pues, poco abraza la idea de Pedro Alfonso, ¿no? Al fin y al cabo son grandes empresarios ambos dos y reconocen que a lo mejor en todos los sectores no se va a incrementar, se va a incluir este 3%, 4%, 4%, 3% y 3% en los próximos 3 años, ¿no? De repente no se incluye en este convenio colectivo comercio de la pequeña y mediana empresa.
No nos engañemos, la subida la vamos a tener sí o sí, solamente es determinar que las patronales, los sindicatos, ambas partes, determinen en ese convenio colectivo cuánto se va a subir. La subida la vamos a tener. ¿Y por qué? Porque la subida van a justificarla a través de los IPC. La subida que tenemos el IPC, como mínimo, van a coger ese porcentaje, ¿vale? Porque eso es una realidad. Otra realidad es que, lo que estoy comentando, que cuando empiezas a desgranar y ves los beneficios, que eso no se contempla en los convenios colectivos, ¿qué beneficios tiene la empresa para poder implementar esa subida del 3%, del 5%, del 10%? A lo mejor esa subida del 10% significa, o sea, es igual que los beneficios que tiene la empresa. Por lo tanto, te quedas a cero, o sea, te podrías quedar sin beneficios. ¿De acuerdo? Entonces, esa estructura, ese tamaño que tiene la empresa y esos beneficios que se producen tendrían que estar contemplados en los convenios colectivos, porque podríamos hacerlo por tramos. Oye, si tú tienes unos beneficios, me lo voy a inventar, de 50.000 euros al año, de 0 a 50.000 va a ser esta subida salarial, de 50.000 a 100.000 va a ser esta otra subida salarial, y cuando tú vayas caminando en esos tramos como empresa, será que vas a ir, significará que vas a ir creciendo y entonces podrás pagar salarios mayores. Pero no le pidamos a una micropyme, no le pidamos a un autónomo que suba el salario del 10% a un trabajador cuando a lo mejor solo tiene ese trabajador y va día a día con la soga al cuello. Eso es cerrar la empresa.
Una pregunta, cuando ustedes se enfrentan a un incremento del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, o simplemente a un incremento del salario, ¿hay algún tipo de rebaja, ayuda, subvención o exoneración a las cuotas de la Seguridad Social o no?
Nada.
Bueno, por la risa de Nairobi. Todo, no
por Dios, toda una subida. Yo no sé cuántas veces cada vez que veo las noticias y veo, sube el salario interprofesional, digo, vale, ya no sube la cuota de la Seguridad Social. Está bien que suban el salario de los trabajadores. Oye, me parece perfecto porque el nivel de vida sube. Pero ayuda usted a las personas que están generando empleo. No siempre las ayudas pueden ser para los mismos, porque al final, y lamentablemente, van a acabar con las personas productoras de empleo. Entonces,
cada vez que tú subes el salario mínimo, estás subiendo las cotizaciones a la Seguridad Social, la parte que paga la empresa, y estás también incrementando la bolsa de despido del trabajador, de indemnización por despido.
Claro, la pregunta
no es solo esta subida.
La pregunta es cómo repartimos la riqueza, cómo se reparte la riqueza cuando lo que se bloquea es la generación de riqueza.
Pues
tú lo has dicho, Javier, si ya estás bloqueando el reparto de riqueza, ya estás repartiendo mal, porque
no se nos olvide que hay que ayudar al que reparte, porque si no ayudas al que reparte no le va a llegar nada al de abajo. Entonces, al final, yo siempre lo digo, los autónomos y las empresas no queremos ayuda. Yo no quiero que tú me des una subvención para mi negocio. Yo lo que quiero es trabajar y tener trabajo. Y para tener trabajo necesito mercado. Y al final ellos lo que quieren es ir quitando mercado, y al quitar oferta de mercado, lamentablemente, los autónomos
bueno, vamos a... Nos tenemos que ir, chicos, pero quiero irme con una reflexión de, para mí, uno de los grandes pensadores de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que es José Mujica. Quiero que escuchen esto.
Puedes ser feliz con poco, liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo. O no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata.
Algún día tendremos que hablar de los gastos superfluos, como dice el gran José Mujica, de comprar, tirar, comprar, tirar. Pero será en otro momento. Nairobi, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, Javier.
Otro también para ti. Hasta mañana, Enrique.
Chao. Otro para ustedes y toda la audiencia. Un abrazo grande.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
En Churrería Los Duendes celebramos por todo lo alto nuestro 18 aniversario. Con cualquier consumición participa del 1 al 11 de mayo en nuestro sorteo de un viaje ida y vuelta a Tenerife para dos adultos y dos niños con entradas al Loro Parque. ¿A qué esperas? Ven ya a Churrería Los Duendes.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 p.m. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror. Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE. Y
con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a hablar de algo muy importante. Sobre todo muy importante para aquellas personas que tienen cierta afección o cierta patología o que tienen problemas auditivos. Vamos a hablar de la importancia fundamental, capital, que tiene hacerse revisiones auditivas. Lo vamos a hacer con una especialista, ella es la directora de Oír Vital, Eva Hernández. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Claro, es que esto es como Santa Bárbara, ¿no? Que nos acordamos cuando truena, cuando tenemos problemas en nuestros pabellones auditivos, es decir, en nuestros oídos, es cuando realmente vamos a los especialistas. Y olvidamos la importancia de la prevención. Olvidamos la importancia de hacer revisiones, y eso es capital y fundamental precisamente para después no tener un problema que es muy doloroso y es muy molesto.
Sí, nosotros desde Oír Vital siempre intentamos concienciar a la gente de tener una salud auditiva durante toda su vida, ¿vale? Para la calidad de vida que conlleva eso, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados que nuestros gabinetes, pues cuando ya viene la gente, pues evidentemente viene porque dejan de oír, tienen afecciones, ven que su vida se está empezando a limitar. En ese momento ya empezar a trabajar con esas pérdidas auditivas que ya pueden ser ya bastante profundas y incapacitantes para el usuario, es mucho más difícil de coger que si hubiéramos cogido esa pérdida auditiva inicialmente, ¿vale? Entonces, nosotros siempre abogamos porque las personas cuando ya empiezan a tener una edad entre los 40 y 50 años, que igual que pasa con la presbicia, empieza la presbiacusia, pues empezamos a tomar medidas y empezamos a vigilar un poquito nuestra audición.
Pero ¿cómo nos percatamos de esa pérdida de audición? Porque es progresiva, no nos damos cuenta.
¿Vale? Entonces, paradójicamente, la pérdida auditiva es silenciosa, ¿vale? Entonces, nosotros no nos damos cuenta de que esa pérdida auditiva empieza poquito a poco. Nosotros siempre invitamos a los normoyentes, incluso a que se hagan sus revisiones auditivas, porque a lo mejor se pueden llevar una sorpresa. Estas revisiones auditivas en los centros de Oír Vital se hacen de manera gratuita y pues se hacen unas revisiones. Normalmente, si eres un normoyente o tu audición es normal, se hacen una vez al año.
Vale, normoyente sí. Me acabas de decir que es una persona que escucha oye,
exacto,
de manera normal.
Una persona
perfecto,
que no tiene problema auditivo.
No tiene problema.
Con hacerse una revisión una vez al año, correcto. Uh-huh. Esas personas que ya empiezan a tener pues problemas auditivos, que empiezan poquito a poco, pues ya no escucho bien. Cuando estoy con ruido, pues ya no entiendo lo que dicen en los restaurantes.
A veces la otra persona, ¿no? El interlocutor, el que te dice, oye, te tengo que repetir las cosas un par de veces.
En este tipo de pérdidas ya es cuando las personas ya tienen una pérdida un poco más profunda, la gente que convive, pues tiene la televisión muy alta. Le hablo, pero él no me entiende. En este tipo de pérdidas ya son pérdidas que seguramente llevan bastante tiempo, son pérdidas bastante profundas y que llevan mucho más trabajo y necesitan una implicación mucho más importante.
¿La revisión es muy invasiva o no?
No, para nada. Las revisiones se hacen más o menos son unos 40 minutos, 40, 60 minutos, depende también del paciente. Y se mira el conducto auditivo para ver que no haya ningún problema. En caso de que hubiera cualquier problema, en ese caso habría que derivarlo siempre a un otorrino, que es el especialista que debe de ver a este tipo de pacientes. Si todo estuviera correcto, se pasa ya a lo que es la audiometría, ¿vale? Se hacen diferentes estudios en donde se ve nuestra capacidad auditiva y en qué grado la tenemos, si está normal, si es leve, moderada, profunda. Y dependiendo de esta pérdida auditiva, pues habrán unos audífonos recomendados para cada pérdida y para el estilo de vida del paciente. Uh-huh. Ya que no es lo mismo una persona que tiene una vida sedentaria, que vive en su casa, que ve la tele, que una persona como nos pasa actualmente, que sigue activa, que sigue teniendo su vida normal, gente que sigue estudiando. Y entonces, pues queremos tener una vida, pues, lo mejor posible.
Aquellas personas o profesiones, yo creo que esta es una de ellas, que obligatoriamente tienen que hacerse una revisión.
Mira, desgraciadamente yo creo que es globalizado que toda nuestra generación ya está contaminada acústicamente. Vamos por la calle, vamos a discotecas, vamos a bares, restaurantes. Entonces es verdad que ya no tenemos ese silencio que usaban generaciones anteriores y se nota la pérdida auditiva. Por lo tanto, creo que es un problema social actualmente. Después sí que es verdad que hay gente que es más propensa. Sobre todo, curiosos son los profesores de niños, de infantil, que están muchos con sonidos agudos. Eso suelen ser personas que tienen muchos problemas auditivos. Personas que pasan con cascos. En con cascos, como es tu caso, muchas horas del día, en donde estamos taponando el conducto, donde tenemos todo el ruido que nos entra directamente, son personas que tienen, son propensas a tener pérdida auditiva o problemas auditivos. Por generalizar, gente que está expuesta a ruido constante, que golpea, que machacan el oído, pues ahí sí que es verdad que se recomienda mínimo, mínimo, una vez al año, mínimo. Lo mejor sería cada 6 meses.
Factores de riesgo que existen en la propia vida diaria y no nos damos cuenta de ello.
Mira, un factor de riesgo que mucha gente no conoce y a mí me parece que es algo bastante interesante es tomar antibióticos. El antibiótico es un ototóxico, entonces hay mucha gente que viene y dice, es que me he tomado no sé qué medicación para tal, y hay veces, podemos tomar antibióticos bajo prescripción médica, evidentemente, y no hay ningún problema, pero hay determinados casos donde puede terminar dañando la audición. Gente que ha sufrido un cáncer y ha tenido que tener quimioterapia, pues suele dañar la audición. Hay determinadas patologías en donde van aparejados una pérdida auditiva y es conveniente que una vez terminado ese tratamiento se hagan revisiones auditivas.
Esto como en un 2-3. Errores que cometemos constantemente y que afectan a nuestra capacidad o calidad auditiva. Yo digo una de ellas que me la conozco perfectamente. Tapones de cera cuando vamos a la piscina o a la playa.
Exactamente. Nosotros ahora, por ejemplo, que ahora viene ya el verano y empezamos a ir a la playa, empezamos a ir a la piscina, sobre todo el tema de los tapones de baño. Mucha gente lo que hace es que se compra unos tapones estándar y lo mete en su conducto auditivo pensando que de esa manera está protegiendo su conducto auditivo de que le entre agua, de que tengan otitis luego y otitis recurrentes que suele pasar. Nosotros intentamos que no se usen este tipo de tapones más que nada porque cuando nosotros tapamos de esta manera el conducto auditivo no lo estamos sellando, no está sellado perfectamente como si se haría con un tapón hecho a medida que se hacen en los centros. Entonces, ¿qué pasa? Entra el agua y lo que estamos haciendo es el efecto contrario, no dejamos que ese agua salga y se queda en nuestro conducto
es que,
creando
es que la cera se queda encharcada de agua, está se constantemente queda, sí, húmeda, claro.
Se queda, y entonces es un problema, sobre todo los niños, que el conducto auditivo todavía está recto, ellos todavía no han terminado de desarrollar, entonces el conducto todavía tiene está muy horizontalmente colocado y hace que el agua se quede emposada. Por eso muchos niños tienen otitis, es como, ay, es que desde que se mete en la piscina tiene otitis. Sobre todo niños que ya han tenido otitis, que han tenido problemas, usar siempre tapones hechos a medida, incluso también bandas neopreno que se colocan alrededor de la cabeza para que incluso pues tengamos una doble protección. Pero evitar este tipo de tapones que no son a medida, que son de esponjas, que son de tal, que no van a ser el efecto.
Tapones a medida.
Tapones
y por un profesional.
A medida. Además, son tapones a medida que lo puedes elegir de colores, que te van a flotar en el agua si se te caen. Entonces, son súper cómodos, te van a evitar un problema, porque además una vez que ya tienes una otitis, puede ser recurrente y te va a condicionar después el resto de tu vida. Entonces, sí, parece una bobería inicialmente, pero quienes lo sufren, lo han sufrido, saben que es un problema y se puede evitar de manera muy fácil.
¿Te permiten escuchar o te aíslan mucho?
Sí. Los tapones, evidentemente, vas a perder un par de decibelios porque te estás poniendo un tapón, pero esos audífonos te permiten escuchar perfectamente. Son diferentes a los tapones que nos ponemos antirruido, que sí que llevan unos filtros interiores para atenuar determinadas frecuencias que nosotros queremos no oír.
Eva, ¿cuál es la importancia de utilizar audífonos desde que se detecta la pérdida auditiva?
Vale, esto es un tema que nosotros estamos siempre recurriendo, de que hay que empezar a ir y usar audífonos desde que se nota la pérdida auditiva, porque cuando colocas los audífonos, no es me pongo los audífonos, me voy a mi casa y no vuelvo a ir a un centro auditivo. No. Cuando nosotros colocamos un audífono, hay que ir gradualmente dando sonido, ajustando determinadas frecuencias, viendo dónde la persona tiene problemas o no, para poder afinar y tener una adaptación satisfactoria y beneficiosa. Porque seguramente tendremos algún conocido que dice, yo me los puse y esto no me sirvió para nada y lo guardé. Ahí hay una mala adaptación. Entonces, es importante ponerse manos de profesionales, que tu técnico audioprotesista haga un buen trabajo, ¿vale? Esto también se consigue con una detección temprana y concienciación del usuario de que va a tener que usarlos desde temprano. No cuando ya no oigo. Ya no. Es muy poca el trabajo que ahí podemos realizar. Hay que hacerlo cuando empiezo a detectar que tengo pérdida auditiva. Empiezo a detectar que ya determinados sonidos no los escucho. Ya pierdo determinados fonemas, la P, la B, que son los primeros que empezamos a costarnos diferenciar. Cuando tenemos ya ese tipo de problemas, hay que poner solución. Cuando lo atrasamos, vamos a tener más problemas.
Disculpa, Eva, ¿nos repercute en el habla incluso? ¿Existe esa posibilidad de tener ciertos problemas a la hora de hablar si no escuchamos bien o no?
Sobre todo cuando no escuchamos bien y problemas en el habla es cuando todavía estamos en la adquisición del lenguaje, ¿vale? Niños muy pequeños. Lo que sí que se nota muchísimo, muchísimo ya en personas mayores que van teniendo problemas auditivos es el aislamiento social. Ya no participo en las conversaciones, ya no me apetece.
Eso estigmatiza un montón.
Sí, muchísimo. Además, a mí me encanta y es una parte muy satisfactoria de nuestro trabajo cuando ponemos los audífonos y esa persona vuelve a ser esa persona. Era una persona alegre, una persona jovial, era una persona tal y de repente se empezó a hacer arisco, de mal humor. Ves que pones los audífonos, trabajas, empieza a recuperar su capacidad auditiva y esa persona vuelve a sentirse bien, vuelve a acudir a sus reuniones, vuelve a, y se le nota en la cara un cambio de cara cuando entran sin oír y cuando ya son las personas adaptadas a sus audífonos y tal, que
eso es muy importante,
muy satisfactorio.
Eva, eso es muy importante, además te lo digo por experiencia propia, cuando estás con tus amigos en una terraza tomándote una copa y no escuchas la conversación y no puedes participar en ella. Eso la verdad es que estigmatiza muchísimo. Hablamos de la importancia de los audífonos, pero también es importante que detrás de nuestro tratamiento esté un buen audioprotesista, un profesional, para confiar totalmente en él o en ella.
Sí, exactamente. Los técnicos audioprotesistas para mí... creo que no se les está tratando justamente como se le tiene que tratar, porque es verdad que son personas muy valiosas en nuestro campo, ¿vale? Y estar en manos de un buen audioprotesista es el éxito de una buena adaptación. Entonces nosotros siempre intentamos que sean los mejores audioprotesistas con años de experiencia, que sean siempre los mismos que te van a acompañar. El mismo audioprotesista es el que te lo pone, el mismo audioprotesista es el que te lo adapta y el que te va a acompañar en todo el proceso, porque es verdad que la relación que se establece entre audioprotesista-paciente es muy importante y tienes que ser muy sensible para saber ¿qué está necesitando esa persona? ¿Dónde tienes que darle sonido? ¿Dónde tienes que silenciar? ¿Dónde tienes...? Entonces, es una relación muy importante que se tiene que establecer y hay que estar en manos de profesionales y tener buena sintonía con tu audioprotesista.
No cabe la menor duda. Bueno, pues, de cara al verano, consejos. Lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, Eva.
De cara al verano, sobre todo, evitar... si se tiene problemas de otitis, evitar los tapones que no sean a medida. Evitar limpiarnos los oídos con bastoncillos, que es algo que se suele hacer muy comúnmente. Y también tenemos muchos problemas de perforaciones de tímpano por no hacerlo de la manera adecuada o heridas en el conducto. Y sobre todo para todo el público en general es revisar su audición, porque revisar tu audición es calidad de vida. Y recordar que nuestros centros lo hacemos de manera gratuita y sin compromiso, porque abogamos por una calidad de vida, por una detección de pérdida de audición temprana y ayudarlos en todo lo que sea.
¿Dónde está hoy Vital?
No, nosotros estamos aquí en Las Palmas, tenemos dos centros, tenemos uno en la calle San Clemente y luego tenemos uno en Vecindario, en la avenida Las Tirajanas. Entonces, nada, en internet, en cualquier sitio, pueden encontrar todos nuestros datos, contactan y se le dará una cita para poder hacerle todas las pruebas sin compromiso ninguno y sobre todo para que siempre nosotros pensando en la calidad de vida que tenga que tener ese paciente.
Prevenir,
fundamental y cuidarnos.
Eva Hernández Acevedo, directora de Vital, un placer, muchísimas gracias.
A mí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Las altas temperaturas que tenemos y la falta de lluvias pues están llevando a la ruina en este momento a los agricultores de muchos puntos de nuestra geografía. En Aragón, Extremadura o Andalucía ya será...
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Tú dependes de la cuenca del Guadalquivir, que según los datos de hoy presenta una situación bastante mala. Solo está al 24% de su capacidad.
Pues sí, en una situación de normalidad nosotros tenemos en el olivar de regadío en torno a los 1.500 metros.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Tercero.
¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
Temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias, 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenidos.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE. Y
con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Historias mínimas es un libro que nos ha llamado muchísimo la atención, que nos ha gustado. Su autora se llama Natacha G. Mendoza y vamos a hablar con ella. ¿Qué tal, Natacha? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. ¿Cómo estás?
Nada, encantada de hablar contigo. Oye, cuéntame, ¿qué es esto de historias mínimas y sobre todo por qué del título?
Mira, es mi segundo libro y estuvimos el viernes en Agapea, en la librería Agapea de Las Palmas de Gran Canaria, haciendo la presentación y celebrando su segunda edición junto con José María Ayazo, que fue un estupendo maestro de ceremonia. Y nada, Historias mínimas es un conjunto de relatos, relatos cortos y microrrelatos en prosa poética, narrativa, y también hay algo de metaliteratura. Uh-huh. Y bueno, muy sorprendida por la aceptación que ha tenido y sobre todo ahora promocionarlo en mi tierra, porque yo era más conocida fuera del territorio canario que en Canarias. Entonces estoy muy contenta con el recibimiento y el acogimiento, cómo lo han acogido, vamos.
¿De qué hablas con estas historias mínimas, Natacha?
Es un poco de todo. Trata de ficción, siempre hay alguna parte de mí. Hay un poco de todo, hay todo tipo de historias donde el lector nunca va a dejar nada a medio. O sea, es un libro que nunca se va a quedar, una lectura que nunca vas a dejar a medio, porque al ser relatos cortos, siempre vas a empezar una historia y la vas a terminar. No te puedo definir porque hay muchas historias, son todas diferentes.
Bueno, cuéntame una de ellas, aunque sea, así de grosso modo.
A ver, te podría decir un microrrelato, ¿no? En los microrrelatos. Te voy a coger el libro que me has pillado así infragante. Me has pillado infragante y dice, te voy a leer, ¿no? Sí. Sé que existe una ciudad detrás de esta pared y esa ciudad pertenece a un mundo. Sé muchas cosas más, pero las guardo aquí, donde el tiempo no entra. Eso es un microrrelato.
Un microrrelato.
Bueno. Sí, donde la gente, pues hay muchos lectores que se pueden sentir identificados y después hay otros relatos en narrativa. Hay muchas cosas que leer en el libro.
Oye, ¿en microrrelato o historia corta en narrativa? Yo entiendo que sencillo no debe ser, más difícil de lo que parece. Porque intentar contar una historia que tenga su trasfondo, que nazca, se desarrolle y después llegue el desenlace en pocas palabras o en pocas hojas, eso tan sencillo no es.
No, eso suele, sí, lo dice mucha gente, la economía de palabras no es fácil, contar algo muy grande en pocas palabras no es fácil. Yo lo que pasa que no lo preparo, yo no preparo nada, yo enfrento una hoja en blanco y el relato nace de mí, es como si ya existiera dentro de mí. Y yo lo plasmo, entro como una especie de trance, donde incluso sufro en algunos momentos en el proceso creativo. Uh-huh. Y ese sufrimiento hace que busque el cierre. Y por eso quizás son relatos cortos, porque yo quiero escapar del relato. Es un proceso creativo algo complejo. Es como, te digo, ni yo misma lo entiendo.
Claro, piensas en escribir de algo determinado y repente el propio relato te lleva a un desenlace totalmente diferente.
Totalmente
y que no tiene nada que ver con lo que
exacto.
Tú pensabas escribir.
Sí,
¿no?
Me sorprende. Soy lectora a la vez que escritora. Uh-huh. Y me sorprende muchas veces el desenlace, cómo va. Por eso también está la metaliteratura metida, porque el narrador incluso se mete por medio y habla con el lector. En ese relato, en esa parte del relato, la metaliteratura, me siento muy cómoda. Ahí es donde me siento cómoda y me gusta. Me divierte. Digamos que esa es la parte que más me divierte, que yo me entromezco ahí, ¿sabes? Me meto en el relato como narradora y voy a hurgar un poco en el lector.
Y cuando los lees después te sorprende, como
sí.
¿De dónde ha salido esto, no?
Sí,
lo tenía yo, vete a saber dónde,
sí,
en la profundidad de mi cerebro,
exacto.
De mi cabeza, vete a saber, de mis pensamientos, reflexiones.
El relato estaba ahí, están ahí, están en mí. O sea, siguen estando, claro, porque seguro...
Esto es una terapia también, Natacha, ¿eh?
Me suelen decir eso. Yo no lo veo como terapia, sino lo veo más bien como un proceso artístico. Yo creo que a muchos artistas les sucede, no solo en la escritura, sino en la música, en la creación de música, en la pintura, sí, sí. Porque cuando yo estuve en la librería Gapea, se acercaban a mí personas que estaban allí y que se dedicaban a otras disciplinas artísticas y me decían que les sucedía lo mismo, que entraban como una especie de trance, ya sea en pintura, en música. Es como, por eso me identifico más como un artista, ¿no? Mm-hmm. Que escribe, más que, sí, escritora también, pero soy más artista.
Sí, no, te entiendo perfectamente. Sí. Pues historias mínimas, no se lo pierdan, sí. Van a pasar un gran momento, estoy convencido, con Natacha G. Mendoza, que es la autora de este libro. Insistimos, historias mínimas, les va a encantar. Muchísimas gracias por atendernos,
Natacha. No, a ustedes. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Javier. Saludos, chao, chao.
Nos vamos, Marcelo Cordobés, Javier Benítez, ambos dos al frente de la mañana de COPE, pero el miércoles, lo que le queda todavía el miércoles, ¿no? Sigan disfrutando del hacer feliz, actitud positiva. Será hasta mañana jueves, estaremos en el sur de Gran Canaria. Adiós, buenas tardes.